Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Así estoy, me estoy moviendo por el frío que tengo encima. Pero me quedé enganchado con la cortina de A las Fuentes. Sí, muy lindo, de Luciana y Sebastián. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que quiero saludar a algunas personas muy, muy cerca de mi corazón. Primero decirte que Radio Nacional cumple 84 años el martes que viene. Sí, 6 de julio. La cadena de 50 emisoras que cubre lo ancho y largo de la Argentina celebra el próximo martes 84 años de una historia llena de voces. En el 57 la dictadura de Aramburu cambia el nombre a Radio Nacional. En la actualidad celebra 84 años con su versión rockera, la clásica y la folclórica. Y algo muy importante, las 49 emisoras ubicadas en 47 ciudades y pueblos del país. Lo voy a decir ahora porque si no trae... Pero el martes, cuando te levantes, acordate que es el cumple de Nacional. 84 años transmitiendo las cosas que nos unen. Hoy es el Día del Locutor, tengo que saludar a algunos. No voy a decir la frase de uso normal. Bueno, no nombro a ninguno, así no dejo. No, voy a nombrar a algunos que me acuerdo. Los que no me acuerdo, que sepan que no me acuerdo. ¿Vos quién eras? Bueno, nada. No, porque, a ver, me decís locutor. Por supuesto que aparecen los más famosos, los conocidos, pero después aparecen los amigos. Por ejemplo, quiero saludar a Lalo Mir. Labura en esta misma emisora, el Lalo. Pero lo saludo también porque es medio amigote. Yo no sé qué cuando uno se dice amigo de otra persona, pero yo en eso soy bastante descarado. Si el Lalo Mir vino a pasar una Navidad con nosotros en casa, ese tipo es gomía, ya está. Bueno, Omar González Frau, otro locutor. Hermoso, te mando abrazo grande. Lucila Pessoa, hija, locutora nacional, ahí tenés. Después algunos que me acompañaron en los arranques de esta profesión. Hugo de Cruz, por ejemplo, en Rosario. Pili Ponce, que me acompañó también en Rosario y en Buenos Aires, hicimos varios programas juntos. Una locutoraza total. Siempre me acuerdo, en épocas pretéritas, yo era mucho más jetón que ahora, ¿no? Entonces opinaba, decía cosas, puteaba, y no sé, me rajaban. Te conté que había un productor, Alberto Mata, que me decía príncipe de la India, porque rajá de acá, rajá de allá, me rajaban de todos lados, siempre por bocón, jetón metido. Ah, maravilloso. Bueno, y cuando yo arrancaba un programa que estaba trabajando con Pili, por ahí yo decía, estuve pensando, y Pili bajito decía, cagamos. Como diciendo, perdimos el laburo, listo, hasta acá llegamos. O sea que, bueno, un recuerdo para Pili. Para Magdalena Neufeld, la Pupi, que también la locutoraza total. Andreita Taboada, que era en el personaje que yo había creado, la chinita cebadora de mate, sí. Marita Monteleone, que me acompañó muy poco tiempo, 2 meses, estuvimos laburando en Radio El Mundo hasta que me echaron a patada. No, bueno, claro, ¿cómo no me voy a reír de todo ese pasado? A Malita Lacroce de Fortabat era la dueña de Radio El Mundo. No sé si sigue siéndolo, si la vendieron, viste esas cosas que van pasando. Bueno, había puesto como director a un yerno que, nada, se paseaba con su traje y no se metía en nada, menos mal. Pero a cargo de la artística había puesto al ingeniero, escúchame, al ingeniero Yastreblansky, que no entendía nada. No entendía si le habían dado a manejar una fábrica de pastas, una ra... No entendía nada. Y se lo pasó dos meses, molestándome. No me acuerdo el nombre del programa, pero ahí estaba conmigo Marita Monteleone. Se lo pasó 2 meses molestándome. En realidad no me echaron, me fui yo solo. Sí, porque en un momento dado, harto ya de, en lugar de preocuparme por la radio, preocuparme por este tipo, que no tenía idea de lo que estaba haciendo, un viernes me despedí. Y Marita se debe acordar. Y dije al aire, el ingeniero Yastreblansky se lo pasó 2 meses tratando de ver quién la tenía más larga. Y digo, bueno, listo, ya está, lo decidí, él la tiene más larga, y yo me voy a mi casa con mi pitito. No puede ser, bueno, 2 meses tuvimos en Radio del Mundo, sigo. Nora Cobalcid, locutora, Rosario, con la cual tuve un romance prolongado y encima 3 hijas. ¡Ojo conmigo! Lili Daunes, amorosa, compartiendo siempre cuestiones comprometidas. Juan Carlos Beltrán, al que apodamos el Beltri. Julio César Orselli, el Cleto en Rosario. Bueno, me animé a nombrarlos a medida que iba recordando... algunos compañeros locutores. Por supuesto que saludo al resto también, pero quería dedicarme un ratito a recordar a esta gente que también me sufrió. Bueno, ¿qué más quería contarte? Nada. Quería en la apertura de hoy hablarte sobre la creencia en las vacunas. Digo, ¿cómo? Es como, yo no creo en las vacunas, dice alguien por ahí. Yo ya estoy vacunado, ¿no? Pero yo no creo. ¿Es posible creer o no creer en la vacuna? Esto puede ser que no me entra en la cabeza, porque lo toman como si fuese una cuestión religiosa. Podés creer o no creer en el judaísmo, en el taoísmo, en el catolicismo y en tantos otros ismos. Podés creer o no creer. Listo. Pero en la vacuna, pues es que esta no la entendí, directamente no la entendí. Bueno, ¿qué más? Recibí una opinión de un médico infectólogo, porque están opinando todos los médicos infectólogos. Muy pocas opiniones provienen de gente que esté preocupada por qué nos pasa en el melón. Muy pocas opiniones de psicólogos, de psiquiatras, muy pocas. Todo está en la infectología, en el virus, en la pandemia. Todo está allí. El jefe del grupo médico que se ocupa de las enfermedades infecciosas de una universidad, listo, ¿para qué decírtelo? Dice... Es posible que tengamos que vivir con el COVID durante meses o años. No se asuste. Por eso, no arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta realidad. No hay medicinas que puedan destruir el virus que ha atravesado las paredes celulares. Lavarse las manos y mantener una distancia física, que no social, lavarse las manos y mantener una distancia física es el mejor método de protección. Si en su casa no tiene un paciente con COVID, no es necesario que desinfecte su casa. Las bolsas de supermercado y/o bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de compras y los cajeros automáticos no causan infecciones. Lávese las manos, viva su vida como de costumbre. El COVID no es una infección alimentaria. Está asociado con gotitas infecciosas como la gripe. No hay riesgo demostrado de que el COVID se transmita al pedir comida. Si usa muchos antialérgicos o padece infecciones virales, puede perder el sentido del olfato. Estos son síntomas inespecíficos del COVID. una vez que llegue a casa, no necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse. La limpieza es una virtud, no una paranoia. El virus no vuela por el aire. Esta es una infección respiratoria que requiere un contacto cercano para replicarse. El aire está limpio. Puede caminar por parques y lugares públicos. Solo mantenga su distancia física de otras personas para protegerse. Solo use jabón común contra el COVID. No necesita jabón antibacteriano. Esto es un virus, no una bacteria. No tiene que preocuparse por sus encargos de comida. Pero puedes calentar todo en el microondas si quiere estar más tranquilo. La posibilidad de llevar el COVID a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. He trabajado contra virus durante 20 años. Las infecciones por gotas no se propagan así. No puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar y jengibre. Es solo por inmunidad, no por medicina. El uso de una mascarilla durante mucho tiempo interfiere con su respiración y con sus niveles de oxígeno. Úselo solo en lugares concurridos. Usar guantes también es una mala idea. El virus puede acumularse en los guantes y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad. El sistema inmunológico se debilita mucho al vivir siempre en un ambiente estéril. Incluso si estamos tomando suplementos y/o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, salga regularmente de su casa al parque y/o playa o a cualquier otro lugar al aire libre. La inmunidad aumenta con la exposición a los patógenos. No al sentarse en casa y consumir alimentos fritos y/o picantes y/o dulces y bebidas gaseosas. Después de haber leído este interesante, útil artículo, tenemos la responsabilidad moral de compartirlo con todos, familiares, amigos, compañeros de empleo, conocidos y no conocidos, absolutamente con todas las personas con las que nos comunicamos diariamente, por iniciativa propia, por obligación, de forma imprevista, incluso accidentalmente. Ahora, terminado este artículo, digo yo, puedo reconocer que se exageren algunos cuidados porque hay mucha gente descuidada. Al exagerarlo, esa gente se arrima un poco más, quizá, automáticamente, a cumplir con algunas cuestiones que son básicas. Esto puedo entenderlo. Pero tengo otro médico que me dice que es muy importante y que es más importante que los barbijos. Dice, debería ser obligatorio el uso del cerebro. Bueno, no voy a develar la incógnita de quién son estos médicos. Pero son médicos. ¿Querés más? Me dice. Seguí leyendo, pero no se lo cuentes a nadie. Pensarán que estamos locos. Tanto vos como el médico que te asesora. El control de la temperatura con el que mortifican, atemorizan a la gente al ingresar a locales concurridos no sirve para nada. Una persona puede tener temperatura normal y estar contagiado. ¿O no sabes que hay quienes padecen COVID-19 de modo afebril, es decir, sin fiebre, o incluso completamente asintomático, es decir, sin síntomas? Y a la inversa también, se puede tener fiebre o febrícula por otra enfermedad infecciosa, aún por la gripe común o influenza, y no necesariamente por esta pandemia. Por lo tanto, el control de la temperatura no sirve para nada. Usar barbijo al aire libre dificulta respirar y disfrutar de aire puro. El alcohol en gel y las alfombras sanitizadas no han demostrado ninguna eficacia. Los virus respiratorios se transmiten por el aire, no por contacto de las manos o los pies. Reitero mi convicción, más que los barbijos, debería ser obligatorio el uso del cerebro. No te extrañe que cuando pase esta psicosis pandémica, los infectólogos, epidemiólogos y los genios, entre comillas, de la Organización Mundial de la Salud terminen admitiendo que lo que realmente previene el contagio es la distancia física, no social, física, de entre 1.5 metros y 2 metros. Evitar mantener conversaciones prolongadas cara a cara con personas que no son del entorno próximo. Y bueno, vamos a darles el gusto, el lavado de las manos cuando se estuvo en lugares concurridos. Porque si portaron virus adheridos a la piel, al tocarse la cara o la nariz, pueden ser aspirados hacia la vía aérea. Un abrazo. ¿Viste? Digo, el uso del cerebro, ¿no? Y me parece que, bueno, conmigo al menos, que soy una persona normal. No, Pessoa, vos no sos un tipo, no, nunca fuiste un tipo normal, pero siempre fui un poco usador del melón. Y todo esto que vengo leyendo tiene sentido. Por supuesto que acepto que las campañas exageren un poco todo, porque hay un montón de gente que no se cuida. No se cuida. Pero no se cuida en nada. Para nada. ¿Por qué? Porque como si fuese una religión, no creen en el virus. Pero hay que ser... Mirá, que no creen como si esto fuese una creencia. No. Bueno, nada. Quería decirte también que yo comprendo a todos aquellos gobiernos locales, provinciales, nacionales que están viendo de qué manera se puede laburar en el turismo en estas vacaciones de invierno. Pero también sé que se está macaneando mucho, que se está inventando mucho, que tanto los gobiernos nacional, provinciales, es claro, están de alguna manera prohijando el laburo porque hay gente en turismo que no labura hace 1 año y medio. Sin ir más lejos nosotros. Sabés que yo vivo en San Marcos Sierras y tengo la hostería La Merced cerrada desde hace 1 año y medio. Y no la pienso abrir. Bueno, pero esto es porque yo puedo no abrir. ¿Y los que no pueden? ¿Y los que no tienen otro ingreso? ¿Cómo hacen? Entonces, se plantea algo que no tiene que ver con tirios y troyanos, con buenos y malos. Son dos problemas que vienen a sumarse. Entonces digo, están macaneando lo del COVID en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias hay COVID circulando y se miente mucho. Se oculta como si fuese una enfermedad vergonzosa. Como cuando hace muchos años tenías, por ejemplo, una enfermedad como blenorragia, que era una enfermedad de transmisión sexual. Nadie decía esto. Nadie. No se hablaba de esto porque era una enfermedad vergonzante. Bueno, el COVID es como una enfermedad vergonzante y entonces se la oculta. Por el motivo que sea, en el caso del turismo, se está ocultando que en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias, en toda la nación, que es hasta donde llega Estudio País, hay COVID circulando. No es que afloja ahora por las vacaciones de invierno y el 1 de agosto, ¡hoy volvió el COVID, la cuarta, la quinta, la sexta ola! Andás a ver. Se oculta, se miente, pero insisto, ¿por qué se miente? No hay cosas buenas y cosas malas. Hay una necesidad imperiosa de que a la gente que vive del turismo le ingrese un mango, que no le ingresa desde hace anda a saber cuánto tiempo. Bueno, ¿te hablé del COVID? Sí, te hablé del COVID. ¿Te dije lo que opinan estos dos médicos? ¿Uno infectólogo y el otro generalista? Sí. Ahora sigo sin escuchar a un psiquiatra que me psiquiatrice, a un psicólogo que me psicologice, a ver qué nos está pasando como sociedad. Que tenemos, fíjate la alternativa que hay, las dos son buenas. El cuidarse y reconocer que hay COVID, o el ponerse a laburar en materia de turismo para hacer un mango, iba a decir una guarangada, para hacer un mango, un peso, y poder afrontar la vida. Entonces, la disyuntiva no es bueno, malo. Es una verdadera disyuntiva. Entre bueno y malo, qué sé yo, podés pensarlo y siempre elegir lo bueno. Acá no hay lo bueno. Esto... Bueno, qué sé yo. Che, Massa, ponete en marcha, viejo. Ya. Empecé canturreando, pero no dije ni buen día. ¡Qué tipo maleducado! Mira, volvé a entrar. Buen día, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Y los que no están bien, espero que mejoren. Esto es Estudio País, una idea maravillosa del Cabezón Badía que yo le he robado. De tanto que lo quiero y lo extraño, le he robado. Estudio País. Hay que decirlo con el tono de Lothar, que dice las 10. ¿Lo escuchaste recién? Bueno, hace 25 minutos Lothar dijo las 10. Pues es que no deja duda el tipo. Saludos a Lothar también. Es el día del locutor, viejo, ¿qué? ¿Quiénes hacemos Estudio País? En el control central, Santiaguito Conde, y en la consola, Gloriecita Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, en mi casa, en mi estudio, en mi hostería, en mi terreno, en mis posesiones, en mi estancia con las vacas. Bueno, y acá estoy con la tía Lina, que es la que me permite llegar a LRA1 en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí a las, qué sé yo, 50 emisoras de Radio Nacional. Son 49, pero yo, viste, yo redondeo. Bueno, y no todas repiten este dignísimo programa, porque algunas tienen programaciones propias, y si yo estoy detrás del federalismo, me alegro de que las radios tengan programaciones propias y no anden copiando al pavo de Pessoa, que dice cosas desde San Marcos, ¿sí? No, o como dijo Larrea, desde San Antonio, no sé cuándo. Un saludito a Larrea también, abrazo. El equipo del servicio informativo también con nosotros, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio Julio Villarroel, el streaming que usamos es streaming internacional. Pone streaming internacional. Esperá, pero primero tenés que parar la cortina porque no tuviste la frecuencia. Siempre haces lo mismo.
Streaming internacional. Para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional. Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
Ahí viene. Nos acompañan en Estudio País, músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratar, Cangeli Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final Chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Marcelo Stenta me ha prometido que con su guitarra también lo va a hacer. ¡Ah! Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Producción, apoyo logístico y emocional, la patroncita, Leda Berlusconi. ¡Ay, cagüete de Soán! ¡Qué susto le tenés a la patroncita, hijo de una gran! Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, el Quique Pessoa en vivo para todo el país. Vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061, en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, en Twitter, somos arroba Nacional AM870, podés escuchar al o escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu, y podés escuchar Nacional Podcast. E ingresas en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube, Spotify, lo que más te guste. Podés escuchar Estudio País, la programación de Nacional, y podés encontrar el podcast de Cuentos de Medianoche. ¡Wow, papá! Eso sí que mirá. Ah, me dijeron que, Cadena 3 va a empezar a poner cuentos al aire. Le voy a pedir al director de esta benemérita emisora que le reclame el copyright a Cadena 3. Pues no se trata de andar copiando así, porque te va bien en algo.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Hola, mi nombre es Mariel Kosaki. Feliz de estar un año más celebrando el Día del Locutor con trabajo y con salud. En una radio que es vínculo, que es cultura, que es servicio. Una radio participativa y federal. Gracias a ustedes por hacer grande esta familia de Radio Nacional. Felicidades, colegas.
Soy Gustavo González de San Luis. Feliz de ser parte y pertenecer a la radio más importante del país, Nacional. El medio que nos permite llegar a cada hogar, a cada lugar, a cada rincón de nuestra Argentina y contar las noticias tal cual son. Quiero desearle a todos los colegas en este 3 de julio un feliz día del locutor.
Feliz día a las locutoras y locutores de todo el país. Las voces que nos unen.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Nacional.
84 años de historia.
Niní tenía genio creador, era observadora, era divertida, era graciosa, era eficaz.
Antonio Carrizo y Cacho Fontana celebran los 90 años de Niní Marshall en Radio Nacional.
Año 1993.
Hola, Niní. Hola, le habla Cacho Fontana, buen día. Aquí la va a saludar Antonio.
Carrizo soy, Niní. ¿Cómo está, Niní, mi amor?
Estoy muy emocionada.
No me llores que se me brota toda.
Mi compañero.
Mi compañero. Que tenga muy feliz cumpleaños, Niní.
Gracias.
Feliz cumpleaños, querida.
Muchas gracias, querido.
Un beso muy grande.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Bueno, me voy a ir para Santa Cruz. Debe hacer un frío, pero no sé, ya me contarán si hay mucho frío, nieve, viento, ¿qué hay? Santa Cruz es una provincia gigantesca, está ubicada al sur de la región patagónica y Río Gallegos es la capital y la ciudad más poblada. Límites: Santa Cruz limita al norte con Chubut, tiene un límite recto, horizontal, al este con el Océano Atlántico y al sur y oeste con la República de Chile. El pueblo originario del territorio que hoy conocemos como Santa Cruz es el pueblo Tehuelche. El pueblo Tehuelche, cazador, principalmente de guanacos, huemules, choiques. El 16 de octubre de 1884, Julio Argentino Roca declaró la organización de los territorios nacionales y dividió el territorio de la Patagonia en gobernaciones. Pero el territorio actual de Santa Cruz se creó durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. La primera constitución provincial de Santa Cruz fue sancionada el 28 de noviembre de 1957. Fue reformada en dos oportunidades, en 1994 y en 1998. La población, algo más de 300.000 habitantes. Me voy a Perito Moreno. Ubicación, primero. Perito Moreno es un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 40, la famosa 40, en el noroeste de Santa Cruz. Perito Moreno está atravesado por el río Fénix Grande, que desemboca en el río Deseado, y de allí en el mar Argentino. Cuenta con aproximadamente algo más de 6.000 habitantes. El primer asentamiento poblacional ha surgido en inmediaciones del manantial, donde se encuentran las nacientes del río Deseado. Se formó una pequeña villa en el año 1910. El primer poblador, Emilio Buichacra, se estableció con un lugar de expendio y cambio de elementos esenciales para los pobladores y las caravanas de carretas. Es decir, puso un almacén ahí, en medio de la nada. Imagínate. Primer nombre, Nacimiento, bautizado en diciembre de 1927. Nacimiento. Segundo nombre, la población en general lo llamaba Lago Buenos Aires. La costumbre se impuso y se oficializó el 22 de mayo de 1944. El 28 de mayo de 1952 se oficializa Perito Moreno, su nombre actual. Se debe a la memoria de el perito Francisco Pascasio Moreno. LRA 56, AM 860, FM 93.5, Nacional Perito Moreno. Por allí está Virginia Vargas. Virginia.
Aquí estoy. Lindo es escuchar nuestra historia. Sí. Saludos.
Es maravilloso.
Desde el noroeste santacruceño.
Bueno.
Te cuento que estamos con un manto blanco.
Nieve. Cayó mucha nieve.
Cubre. Sí. Exactamente. Bastante. En el día de ayer una jornada bastante intensa, la nevada.
Sí.
Y hoy está un poco más suave.
Ajá.
Pero te cuento que las rutas se volvieron intransitables para toda nuestra zona.
Claro, claro.
Vialidad Provincial en este momento está trabajando en el despeje de las rutas.
Sí.
La circulación está restringida para todo tipo de vehículo, hasta nuevo aviso.
Y no es solamente...
Y tienen que transitar
sí.
por esta zona, mejor ni salgan, porque
claro.
las rutas están todas cortadas en este momento.
Sí, y cuando salen con condiciones como estas, ¿les ponen cadenas a las ruedas de los autos y camionetas?
Exacto,
sí.
Y igual, sí, se usan las cadenas,
sí.
Pero generalmente se recomienda no salir a la ruta.
Eso es.
Es lo ideal.
Está. Pero vos estás a pocas cuadras de la radio, de LRA 56.
Sí, solo 3 cuadras más
ah,
o
bueno,
menos
ah,
de
bueno.
mi domicilio. Estamos cerca.
Te calzás,
es decir, que
te
puedo calzás, ir caminando.
Claro, te calzás unas botas de piel y te vas caminando.
En las botas de goma, porque de piel me va a pasar el agua.
¿Qué va a pasar el agua? Sí. Bueno, haceme una descripcioncita de cómo son esas 3 cuadras hasta la radio. ¿Cómo es vivir ahí?
Es demasiado tranquilo.
me gustó el demasiado.
Sí, te cuento que sí. acá se vive demasiado relajado.
Sí, sí, sí. sí.
Cuento que a veces vas caminando.
Sí.
Hasta la radio.
Ajá.
Y con suerte te podés encontrar una o dos personas.
Ajá. Bien, bien. Y ahí, en Perito Moreno, se deben conocer más o menos todos, ¿no?
Exactamente, sí. Igual este último tiempo creció demasiado con los asentamientos mineros.
Ah, claro.
Entonces,
claro.
hay gente que nos resulta un poco desconocida. No es el pueblo de antes.
Claro.
De hace unos tiempos, un año atrás,
sí.
10 años.
Che, no me imagino cómo es el trabajo en las minas, no me imagino cómo son las minas, porque tengo la vieja imagen de la boca de un túnel por donde salen o entran un par de vías y van las vagonetas y vienen las vagonetas, pero esto es una imagen que yo tengo de las películas del año 60. Entonces digo, ¿cómo son las minas ahora?
Y es bastante modernizado, las maquinarias con que
sí.
trabajan, la gente que trabaja es especializada, los servicios que prestan al personal, en unos comedores impresionantes tienen, hasta sala de juegos,
sí,
así que
sí.
imagínate que los mineros en ese sentido están muy bien cuidados.
Sí, claro. Y tienen, cobertura social, tienen hospitales, tienen los cuidan, digamos, o los tienen más o menos.
No, están cuidados. Según algunas personas con las que he hablado, tienen cobertura social, tienen muy buenos sueldos.
Sí.
Lo que se reclamó en un momento en Perito Moreno era el famoso 70-30, porque había digamos, mucha gente que reclamaba desde Perito Moreno para poder trabajar. La gente de Perito, que se la mano de obra sea peritense.
Ah, claro.
Y hay un porcentaje de peritense, claro, pero la mayoría viene del norte del país,
sí,
incluso de otros países.
Claro, y lo que estaban exigiendo es que permitan un porcentaje casi obligatorio de trabajadores originarios de allí.
Exacto. Ajá. Eso es lo que se busca desde hace bastante tiempo.
Y no se ha logrado aún.
Y siempre hay un reclamo.
Claro.
Hay gente sin trabajo.
Sí.
Incluso estuvo cortada el acceso a Cerro Negro.
Sí.
Al yacimiento por la UOCRA.
Ah, mira.
Reclamando, sí, mejores condiciones,
sí,
y
sí,
ubicación de trabajo. Mano de obra es el tema que siempre sale a la luz.
Claro.
Y con respecto a lo que vos preguntabas de los servicios de salud, aquí en Perito Moreno solo tenemos un hospital.
Ajá.
Así que un hospital bastante completo,
sí,
con profesionales que algunos nos faltan, pero sí, en este momento están trabajando full time.
Claro, claro. ¿Qué se extrae de esas minas?
Oro y plata.
Ajá. Ajá. ¿Y son empresas nacionales, empresas extranjeras? ¿Está la Barrick Gold? ¿Quién explota, sí, eso? ¿Quién explota eso?
Son todas empresas extranjeras.
Ajá.
Canadienses,
sí,
Newmont Goldcorp, Minera Santa Cruz.
Sí.
Son más o menos 3 o 4 mineras que están instaladas en la zona.
Sí.
En este momento no recuerdo los otros nombres, pero sí, son extranjeras.
¿Y trae algún beneficio esto? Porque, a ver, me imagino que el beneficio es el trabajo, pero, digo, ¿hay algún otro beneficio que la instalación de estas mineras extranjeras allí trae?
Trabajan con el tema de la responsabilidad social.
Ajá.
Digamos, becas estudiantiles. Ayudan por ahí en las obras del pueblo.
Sí.
Y bueno, esa es la ayuda que presta. Y otra de las cosas que quería resaltar es que los peritenses, esta zona noroeste desde hace mucho tiempo, nos preocupa muchísimo el tema de la energía.
Ajá.
Y se dio a conocer que, por ejemplo, para contarte esto de que las empresas mineras van a estar colaborando con esta obra de envergadura.
Ajá.
De casi 4 millones de pesos, que tiene que ver con el interconectado.
Ajá.
Hace bastante tiempo que necesitamos mucha energía por esta zona, y este interconectado va a unir el paraje El Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos.
Sí.
Estará a cargo de la empresa de servicios públicos Sociedad del Estado. Y te quería contar que los fondos son de unirse. Y en estos fondos participan las distintas empresas mineras,
sí,
radicadas en la zona.
Uh-huh. Uh-huh.
Es decir, que es colaboración de las empresas de nuestra zona. Y que es una obra que hace muchísimo tiempo que estábamos esperando, por supuesto.
¿Tienen problemas con la contaminación del ambiente y el agua?
Habían personas que estaban dedicándose a ese estudio del agua y,
sí,
el ambiente,
sí,
lo que nunca se dio a conocer mucho.
Ajá.
No sabemos exactamente si hay un informe oficial con respecto a eso. Siempre se dice que donde están instaladas las mineras siempre hay contaminación.
Sí, pero las mismas mineras se deben encargar de no divulgar los datos.
Y puede pasar.
No, claro, porque no resulta.
Se trata de cuidar,
claro,
de cuidar el medio ambiente, que, sí, la responsabilidad de ellos es,
sí,
hacer un trabajo con compromiso,
sí, sí,
cuidar el medio ambiente, el agua y demás.
Claro.
Y,
bueno, pero también siempre
hasta la flora y la fauna.
Y siempre se supo que todas estas explotaciones provocan un daño ambiental notable.
Y si se nota con los años después.
Claro, y si encima estas mineras son extranjeras, y si encima estas mineras le encargan a gente propia el análisis del agua, bueno, es obvio que nada va a salir a relucir en los medios de comunicación.
Sí, había una asociación de vecinos de Perito Moreno que estaban en contra de la instalación de las mineras.
Claro,
Lo cierto es que, bueno, es una decisión del gobierno y, bueno, cuando el gobierno decide hay cosas que no se pueden volver atrás.
Sí, pasa siempre.
Así que es como que gana el que más fuerza tiene en este caso.
Claro, claro. Bueno, me imagino que en orden a esta pandemia debe estar suspendido el turismo en la región.
Así es, está suspendido. Sí, se había habilitado en un primer tiempo el turismo interno. Pero con estos casos que apareció en la ciudad capital Río Gallegos, te cuento que hay 31 casos positivos en Río Gallegos, hay 5 en el Calafate y 1 en Caleta Olivia.
Claro.
Entonces es como que volvimos un poquito hacia atrás. Incluso pidieron colaboración a los distintos COEs del interior de la provincia, hacer un poco un plan de acuerdo a la situación que haya en la zona. Con respecto al coronavirus, te quiero contar que nosotros aquí en Perito Moreno no hemos tenido ningún caso.
Ajá. Bueno, no debe ser una zona de mucha circulación. Digamos, la gente que vive ahí, trabaja allí, y justamente con el turismo cerrado, no debe haber mucha circulación.
No, con respecto a, bueno, en las mineras sí, porque va y viene la gente, entonces hacen cuarentena, les obligan a hacer cuarentena y demás. Y las actividades acá son un poco más relajadas. Por ejemplo, tenemos deporte individual, los super, siempre manteniendo la distancia y usando el barbijo tapaboca. Pero bueno, ya igual van a comenzar el receso invernal los trabajadores de la provincia y educación. Entonces vamos a estar un poco más cuidados, nos quedaremos un poco más en casa.
Sí. Virginia Vargas, hace muchos años que trabajas en Nacional. ¿Por dónde anduviste? ¿Siempre allí en esa misma LRA 56 o te has paseado por otras radios?
Sí, he paseado un poco.
Comencé
en mi pueblo natal, allí en el centro de la provincia de Santa Cruz, en una localidad que se llama Gobernador Gregores.
Exacto. Ajá.
Allí trabajé 4 años. Después me vine a Perito Moreno.
Ajá.
Donde trabajé 12 años. Año 2003 me fui a Comodoro Rivadavia. Allí trabajé 8.
Sí.
En 2012 a Córdoba.
Mm.
Allí en Radio Nacional trabajé 4 años.
¡Qué maravilla!
Y después me recibí de periodista y me volví a Perito Moreno.
¿Te recibiste en Córdoba?
Exacto, sí, en el Colegio Universitario de Periodismo, allí donde
eso
se recibieron la mayoría de mis compañeros de Nacional de Córdoba.
Eso es. ¿Y en LRA 56 hace cuánto que estás?
Y volví en 2016.
Ajá. Bueno.
Así que ya van a ser 5 años que regresé.
Bueno. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Por qué tanto tiempo dando vueltas por la radio? ¿Qué te gusta?
Todo. Yo aprendí el oficio en la radio con mis compañeros, escuchándolos. Todo. Yo hago de todo en la radio y todos hacemos de todo. La multitarea es lo mejor que nos puede pasar. Por ejemplo, si un día a nosotros nos falta un operador, nosotros salimos al aire porque sabemos manejar la consola.
Listo.
Lo hemos hecho toda la vida en Perito Moreno.
Sí, claro.
Así que me gusta todo. Y lo que más me gusta es hacer producción.
Ah, bien. Bueno. Bueno, Virginia Vargas, te agradezco este ratito, te agradezco
¿Puedo contar algo más, Chiquen?
Sí, claro que sí.
¿Sabés que el 13 de julio de 2020 va a quedar en la historia para nuestra provincia de Santa Cruz, para todos nosotros en la zona noroeste? Porque te cuento que el gobierno santacruceño aceptó la donación de casi
600 hectáreas de tierra, donde se incluye el sitio arqueológico Cueva de las Manos.
Ah, o sea que se ha generado un parque.
Exactamente. No me acuerdo si yo te había contado que las tierras eran privadas, que pertenecían a un ganadero de la zona en sus comienzos y que él había permitido el acceso para que desde el municipio de Perito Moreno controlara el sitio Cueva de las Manos, se resguardara.
Claro, claro.
Y te cuento que el municipio de Perito Moreno desde hace 40 años resguarda nuestro patrimonio y que la Fundación Rewilding de Argentina donó a la provincia casi 600 hectáreas y se formó el Parque Provincial Cueva de las Manos.
Qué bueno, pero esto tiene esto tiene pocos meses.
Nada, días.
Ah, nada, días, listo.
Días.
Sí.
La creación de del Parque Provincial Cueva de las Manos, 13 de julio.
Bien, ahora,
sí, exactamente.
Y son 600 hectáreas donadas.
600 hectáreas donadas, sí, donde está todo el sitio arqueológico Cueva de las Manos, protegiendo, por supuesto, su sitio arqueológico, la flora y la fauna.
Qué bueno eso. Qué bueno. Bueno.
Así que nos encanta compartir esta información con ustedes porque, bueno, hacía mucho tiempo que las autoridades, especialmente la gente de turismo, venía luchando por conseguir estas tierras.
Y armar ese parque, claro.
Exactamente, está eran buenísimo. Privadas antes, pero siempre se trabajó, digamos. Bueno. Le faltaba el título.
Y la preservación fundamental, ¿no?, del tema Cueva de las Manos.
Sí, siempre se preserva. Desde hace 40 años el municipio de Perito Moreno trabaja mucho en este tema.
Sí.
Incluso tienen guías de turismo. Allí hay un plantel en este momento que vamos a aprovechar para mandarles saludos, porque ellos siempre se comunican con nosotros.
Qué lindo.
Y en esta época es intransitable acceder a Cueva de las Manos.
Ah, quedan como quedan aisladitos. Claro,
claro. Aquí en Cueva de las Manos hay gente que resguarda, estamos más o menos a 120 kilómetros.
Ajá, ajá. Virginia, ¿el río se llama Pintura o Pinturas?
Pinturas.
Con ese final.
Exactamente, el río Pintura.
Eso es. Bueno, por ahí estuve hace algunos años y estuve maravillándome con la Cueva de las Manos.
Baja entre los cañadones.
Maravilla.
Es una maravilla, la tierra de colores. Tienen que venir a esta zona.
Es muy lindo eso. Bueno, Virginia, te mando un beso grande y gracias por este ratito,
Qué placer, Quique Pessoa. Un abrazo. Hasta siempre.
Hasta siempre. Ya nos veremos. Bueno. La escuchaste a Virginia Vargas, LRA56 AM860 FM93.5 Nacional Perito Moreno. ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste acá, en Estudio País.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
A ver, algunos oyentes que han quedado pendientes del programa del sábado pasado y otros que han escrito en el día de la fecha. Mensajes que nos envían, bueno, uno es un saludo de Lalomir, que yo no sé si es un elogio o qué es, porque dice, "Ablazo grande locutor de mármol eterno como el Ande". María Rita, después de tu comentario sobre cajeros, dije, al fin alguien lo dice y seguro lo solucionarán. Fui al cajero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Cada vez que llegaba el camión de Prosegur, decenas de personas al frío comenzaban la cola. Nada, Quique. El cajero de San Marcos Sierras sigue sin asistirnos. La plata es mía, pero no la puedo sacar del banco. Eso sí, si por alguna razón no pago los impuestos en término, me cobran punitorios. No les importa que yo no tengo auto ni home banking y soy una señora mayor, soy nadie. Trabajé y aporté en muchos sentidos a este país. Tuve hijos y mis hijos tuvieron hijos. Gente trabajadora, pagué impuestos desde los 18 años y ahora cobro la mínima y me la retiene el banco. Después dicen que no entienden por qué la gente junta ira. Ya ni sé si agradecer que estés en Nacional, porque ahí tampoco te escuchan los que deciden. Mejor volvete al desconcierto, que ni la provincia ni la nación están preocupados por la gente común, como vos lo hacés en el desconcierto. María del Carmen Sorais, desde Colón, Entre Ríos, hermosa charla de tanto amor entre padre e hije. Qué distinto sería el mundo si no discriminásemos. Quique, te vengo escuchando desde los 70, cuando vivía en Rosario. Ahora sigo escuchándote y compartiendo con un amigo en común, el Charlie Adamson. Oh, abrazazo grande para el Charlie. Bode, dice, abrazo y qué padrazo. Juan García, desde Anisacate, Córdoba, cajero y gas. Dos grandes problemas de la provincia de Córdoba y por qué no decirlo de cualquier lugar donde no atienda Dios. Con el gas pasa lo mismo aquí en Anisacate. La red de gas pasa por la ruta, pero la gente aún no la disfruta y cada invierno es más crudo y la garrafa no se consigue. Por supuestísimo, en Anisacate tampoco hay cajero automático. Tenés que conseguir transporte para ir hasta un cajero en pueblos vecinos. Que haya no gas es responsabilidad de todos, pero sobre todo de cada intendente, el tuyo y el mío. Que haya o no cajero es responsabilidad de todos, pero sobre todo de cada intendente, el tuyo y el mío, dice Juan García desde Anisacate, Córdoba. Juan Ferreira, desde Provincia de Buenos Aires, saludos Quique, siempre creciendo con vos. Se viene el pitilín. Sararaba. Feliz día del locutorazo, dice Carlos Finardi desde General Pacheco, Buenos Aires. Tantos años escuchándote, es un placer seguir haciéndolo desde ese domingo que te escuché por la mañana en La Puerta Abierta en Radio Continental, siglo XVI. Más que un locutor ya, un gran amigo, amigo y compañero. Atento, atento, atento. Esperá, esperá un poquito, ¿querés? Pero la rep será de Dios, ¿no?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. El neurocientífico Facundo Manes aceptó el ofrecimiento de la Unión Cívica Radical y será candidato en las elecciones. Competirá como precandidato a diputado bonaerense en las PASO del 12 de septiembre y los comicios legislativos del 14 de noviembre. A través de un video, Manes llamó a perder el miedo y a tener esperanza porque pronosticó: se viene un nuevo país y por eso llamó a todos a involucrarse. Permanece internado por coronavirus el ex juez Norberto Ollarvide. Tiene 70 años y fue ingresado a un centro asistencial privado porteño con neumonía bilateral provocada por el COVID.
Internacionales.
El Vaticano juzgará por peculado y abuso de poder al cardenal echado por desmanejos financieros. Se trata del religioso italiano Angelo Becciu, despedido por el Papa Francisco en 2020 junto a otras 9 personas y 4 empresas en la causa que investiga supuestos fraudes con la compra de un edificio en Londres por casi 200 millones de euros.
Tránsito.
Continúa con alguna demora la línea B del vuelo de subtes y por otra parte la General Paz comienza a cargarse hacia la zona del acceso norte. Avenida Libertador, Núñez Vicente López normal y los dos puentes unen Chaco con Corrientes y el puente Zárate Brazo Largo con poco tránsito. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en el día del locutor, en la República Argentina, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo ligeramente nublado, hace mucho frío allí, una sensación térmica de 0.6 de grado bajo cero, humedad 80%, también hace mucho frío en esta mañana soleada en Buenos Aires y alrededores, la máxima para hoy 17, mañana 16, después una semana fría, aunque después templada con alguna máxima primaveral sin lluvias. En este momento el cielo está diáfano, temperatura 11 grados 2, humedad 44%, presión atmosférica 1022,2 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
Muy, pero muy buenos días, señor Quique Pessoa. Me llamo Sofía Cruz y formo parte del equipo de LRA 25 Nacional Tartagal. Va a ser un gusto poder dialogar con usted y que toda la amable audiencia que escuche este programa pueda conocer un poquito más de mi ciudad, de mi Tartagal querido, aquí en el norte de la provincia de Salta. Provincia donde dicen que hacen las mejores empanadas, así que seguramente vamos a hablar de eso y de mi ciudad, claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero verlo pronto. Gracias.
Brote del alma, ¿dónde iremos a parar? Si se acaba de enterrar, ¿dónde?
Soltalo, soltalo. Ah, la miércoles, che. Está complicado esto, ¿eh? ¿Dónde? Taca, 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 taca. Bueno, no, te quería quería completarte algunos mensajes que llegaron antes de irme a Tartagal. Claudio de las Nieves, Carumba, desde Panaolma, Córdoba. Quiero felicitarte por tu día y además agradecerte y agradecerles a todos los locutores por la importante tarea social que cumplen, que es la de acompañar a las solas, solos y a los no tan solos. Quique, de corazón, muchas gracias. Pablo Liendo, desde Comodoro Rivadavia, Chubut. Feliz día del locutor, Quique. Un saludo a todos. Gracias por la compañía. Fabián Leicaj, desde Tigre, Buenos Aires. Buen día, señor locutor. Qué grande el tipo. Me imita. Qué grande el tipo. Mis más sinceras felicitaciones por el día del locutor.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Señoras y señores, mirá. Claro, te digo mirá, pero no te digo nada más, entonces vos estás, dices, pero este tipo está haciendo radio o televisión. Este tipo está haciendo radio, pero está mirando el mapa de la provincia de Salta. ¡Apa! Bueno, me voy a ir a Salta. Ya fui varias veces, pero siempre estoy cambiando de lugar y de la seca a la meca. El español Diego de Rojas fue el primero que ingresó al actual noroeste argentino hasta llegar a desempeñarse como gobernador del Tucumán entre los años 1545 y 1549. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Salta era el paso obligado entre el puerto de Buenos Aires y el Virreinato del Perú. Con el triunfo en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, Manuel Belgrano logró que todo el noroeste quedase libre de colonizadores. Y Martín Miguel de Güemes fue su primer gobernador. La población, a ver, están llegando a 1,500,000 de habitantes. Siempre te aclaro que alguien puede aparecer y me diga, no, Pessoa es más, es menos, etcétera. Me voy a ir a Tartagal, que es la ciudad cabecera del departamento General San Martín. Si miras el mapa, está tirando hacia el noreste de Salta. Se encuentra ubicada a 365 kilómetros de la capital provincial. Se la considera una ciudad fronteriza ubicada a 57 kilómetros del límite con Bolivia y a 103 kilómetros del límite con Paraguay. El lugar en donde se encuentra la ciudad era llamado Ñancahuazú, río de las Corzuelas, por los pueblos originarios de la zona. A fines del siglo XIX se produce la conquista del Chaco. Conquista. La matanza. Claro, basta de rendirle homenajes a estos asesinos. A fin del siglo XIX se produce el genocidio del Chaco, cuando el Estado argentino, al mando de Julio Argentino Roca, utiliza el Ejército Nacional para el exterminio. ¿Me estás escuchando? De los pueblos originarios de todo el norte, ¿me estás escuchando? El Estado Nacional, me pregunto, ¿le ha pedido perdón a esos pueblos originarios? ¿O se limita a una ayuda económica, alimentaria, humanitaria? ¿El Estado Nacional le ha pedido perdón a los pueblos originarios? Sigo. Tartagal pasa a formar parte de la provincia de Salta. Ya a comienzos del siglo XX se extienden los ferrocarriles, llevando cientos de trabajadores que terminan fijando residencia en Tartagal. Alrededor de 100,000 habitantes, Tartagal, ya me dirán. Me voy a contactar con LRA 25 AM 540 y FM 92.3, Nacional, Tartagal, Salta. Sofía Cruz, ¿estás ahí?
Hola, muy buenos días, Quique. La verdad, un gusto, tremenda introducción para hablar de mi querida ciudad, de mi Tartagal querido. Y sí, bien lo decías, Quique, la verdad, la historia, sí, la historia que tiene también nuestra ciudad es riquísima. Uno de los lugares, bien lo decías, cabecera del departamento San Martín. Sí, sí. Y bueno, acá estamos como para contestar tus preguntas. Un gusto y un placer desde ya.
Maganudo, ¿cómo es el RA 25? ¿Cómo es el edificio? ¿Dónde está en Tartagal?
Bueno, está ubicado en barrio Cherenta, aquí en nuestra ciudad. Sí. LRA 25, un predio bastante enorme. Sí. Es mi segundo año en esta emisora. Ajá. Y bueno, compartir, claro que sí, tanto la mañana, las tardes en Nacional Tartagal, donde también colindan otros barrios de la zona.
Sí.
Y bueno, también tener ahí a la gente del otro lado que bueno, sintoniza la radio y está pegada a la sintonía, la 92.3, así que...
Che, Sofi, está
lindo predio,
la antena de AM y la de FM, ¿están ahí en el mismo predio?
Sí. Ah, okay. Tenía entendido eso. Tenemos un gran equipo de trabajo también bajo la dirección de Juan Carlos Páez.
Ajá.
Que bueno, cuidan en ese sentido la parte de sistema. Yo estoy más dentro de lo que son las cabinas.
Sí, claro, más el estudio,
el estudio.
Seguro. ¿Y qué programa estás en qué programa estás trabajando ahora?
Bueno, nosotros estamos en la tarde de todos, de 13 a 17 horas.
Ajá.
Primeramente compartimos los mensajes rurales, que son infaltables en Radio Nacional.
Infaltables y necesarios.
Infaltables y necesarios, totalmente.
Claro.
Y bueno, también la tarde de todos con el periodista Jorge Zambrano.
Ajá.
Y compartimos ahí una linda tarde sumada sin informativo, bastante entretenido. Así que eso por el momento, con Radio Nacional. El compromiso 100%.
Sí, ese Zambrano tiene relación, porque es salteño el tipo, me imagino, tiene relación con el músico Zambrano. Ah, no le preguntaste. No le preguntaste.
No, en realidad su apellido, ahí cuando yo lo conocí, entré a trabajar con él, sí. Él me aclaraba que es Zambrana.
Zambrana, bueno.
Y quedó ahí por esta cuestión de Zambrano y no, ahí claro, quedó su apellido. Claro. Lo rebautizaron ahí en la radio. Bueno, pero
¿Y qué haces en el programa? ¿Haces entrevistas? ¿Charlas con gente? ¿Llamás para hacer entrevistas?
La verdad es que trabajar en Radio Nacional fue una gran oportunidad.
Sí.
Me abrió importantes contactos, tanto a nivel provincial, nacional. Ah. Para mí fue muy importantísimo dentro de los años que llevo dentro de lo que es el camino de los medios de comunicación.
Ajá.
Y a ver, mi trabajo es llamar también tanto de lo que es el sector político, social, cultural, de aquí de nuestra ciudad, a nivel provincial, a nivel nacional, o sea, manejar todo ese tipo de información y poder llevarle la información, como hacemos todos los días, a la gente que está del otro lado y que quiere informarse, ¿no? Sí, tanto el estado de las rutas, el estado del clima, hablar lo propio de nuestra cultura, la situación también con las comunidades originarias, que eso informamos bastante en estos años que llevamos con el programa.
Me decía Juan que cubriste varios festivales en la zona, contame sobre eso.
Sí, la verdad que con otros trabajos, como te digo, ya hace un tiempo estoy dentro de los medios y bueno, abrir esta oportunidad de cubrir festivales de cara a lo que era un aniversario más de nuestra ciudad. Tartagal le canta la vida, por ejemplo, se ha realizado este año a través de streaming, a través de internet, con esta otra nueva modalidad, pero estos festivales muy convocantes, digo, porque la población en sí siempre espera estos festivales. A Tartagal le canta la vida en el predio del Santuario Virgen de la Peña.
Sí.
Tartagal de fiesta también, inclusive se hacía una noche antes para lo que era el aniversario de nuestra ciudad. Luego un evento bastante importante, el Sun Race, que este año lamentablemente por la situación de pandemia se ve suspendida nuevamente.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Nacional.
No sé. No sé qué pasó, che. Bueno, lamentablemente no sé qué pasó, Una grabación tan linda venía desarrollando de Salta a Tartagal. La grabé cuando ayer a la tarde. Pero será posible. Ay, no sé, miran.
Hola, Quique, buen día.
Quique, querido, hay magia en el aire.
May, chuleimi.
Para toda la audiencia.
Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
¿Cómo se vive en la ciudad?
Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ya casi llegando a la emisora.
De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino.
Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
En Estudio País.
gracias a la radio.
Ay, qué lindo el cabeza ahí apareciendo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no hay nada que hacer, ¿eh? No logro el rearranque de la nota, así que me voy a otra parte. ¿A dónde me voy? Bueno, me voy a aprovechar este ratito para divertirme un rato. Digo, divertirnos un rato. Esto que vas a escuchar fue grabado hace un tiempo, por eso te lo advierto. Fue grabado gracias a que alguien fue a tomar un café, un simple café, a uno de esos boliches llamados Star Pip. Le pongo el pitito para no nombrarlo, ¿no? Pero viste que hay boliches que se llaman, para tomar café, ¿no? Star Pip. Bueno, y te empiezan a ofrecer un montón de cosas y vos lo único que tenés ganas es de tomarte un café. Entonces armamos como una especie de pequeño radioteatro, ¿sí? Fue hace un tiempo, por eso no te sorprendas por el precio de un café. Porque por ahí el tipo se enoja porque le están cobrando, no sé, 30 pesos un café y hoy en día, olvídate de eso. Bueno, es muy lindo, así que te lo hago escuchar. Star Pip.
La acción en un café Star.
Buenas tardes, un café por favor.
Buenas tardes, bienvenido a Star de Garden Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Julieta, su coffee tender en turno. ¿En qué puedo servirle?
Buenas tardes, le repito, un café por favor.
¿Qué tamaño desea?
Chico.
No tenemos chico, tenemos tall, grande, gigante, super grande y maximum.
Los pendejos no pueden ponerle nombre normal a los tamaños de un puto vaso.
El más chico de todos esos
es el tall.
¿Y qué? Tall no significa alto en castellano. Alto igual grande.
No sabría decirle, señor. ¿Cómo quiere su café?
Suspiro de resignación.
Con leche.
Sí, pero lo quiere descafeinado, expreso, americano, puertorriqueño, italiano, colombiano, venezolano, brasileño.
Quiero un café, café. Nada de descafeinado ni de otras cosas raras. Un café normal, con leche.
¿Latte?
¿Qué? ¿Qué cosa latte?
Que si lo quiere latte.
Que quiere un café con leche. No sé cómo le dicen ahora.
¿Quiere agregar un sabor? Tenemos vainilla, caramelo, chocolate, canela, moca y el nuevo sabor del mes, choco banana.
¿Cómo? No, gracias. Mire, quiero un café. Café, café más leche igual café con leche. Café con leche, listo.
Ok, déjeme ver. Tengo leche de soja, leche condensada, leche evaporada, leche de coco o bien leche entera, descremada, semidescremada y sin lactosa y non-fat. Y crema líquida en polvo y crema chantilly. Todas de vacas contentas, orgánicas, no transgénicas y de empresas ecológicas, autosustentables y socialmente responsables.
Esto es una joda, ¿no? Mira, mejor así, déjalo sin leche y no sé cómo le digan aquí al azúcar, pero si se puede lo quiero con azúcar. Y si eso es mucho problema, entonces me lo tomo amargo, sin azúcar.
No, señor, no es ningún problema, pero puedo ofrecerle azúcar glass, azúcar negra, estándar, refinada, tanto de caña como de remolacha, orgánica, no transgénica, splenda, sacarina, miel de maple, miel de abeja, fructosa.
Con azúcar, azúcar, piba, azúcar normal, carajo.
Ok, señor, ¿lo quiere frío o caliente?
¿Y de qué otra manera puedo tomar un simple café?
Es que puede ser caliente, frío, con hielo, helado, frappuccino, o sea, con hielo frappé, con nieve de café, de chocolate, de vainilla, de moca y el nuevo sabor del mes, choco banana.
No, no, caliente, caliente, como Dios manda, no entiendo, esto es una locura.
¿Regular o capuchino?
Regular. ¿Vos querés decir de esos que parecen con nievecita, esos que piden para ponerle crema y chispitas y todas esas boludeces?
Se llaman condimentos, señor. ¿Para aquí o para llevar?
¿Y cuál es la diferencia?
Si es para aquí, se lo puedo servir en taza de cerámica. Y si es para llevar, se lo debo servir en un contenedor desechable.
Esforzándose para mantener la calma.
Ay. ¿Y si es para aquí y lo quiero en contenedor desechable?
condescendiente.
Está bien, se lo puedo servir para aquí, en un contenedor desechable.
Agarra un vaso desechable, un marcador, y amenaza con comenzar a escribir.
Disculpe, ¿cuál es su nombre?
Y mirando suplicante al cielo...
Mi nombre... ¿Para qué quieren mi nombre? ¿Acaso también tengo que mostrar mi DNI para comprar un café pedorro? ¿Qué les pasa? No, está bien, pone ahí, Pepe.
Muy bien, Pepe. Sale un cafetol caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes. Choco banana y sin ningún otro condimento. Para aquí, pero en contenedor desechable, con azúcar normal. ¿Alguna otra cosa?
No.
Gracias por venir a Starbucks de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Lo atendió Julieta, su coffee tender en turno. ¿Alguna otra cosa que pudiera hacer por usted?
Se me ocurren algunas cosas, pero mejor dejarlo así.
Interrumpiendo.
Lo paso entonces con mi compañero Roberto, nuestro cajero en turno.
Pepe camina un paso y se enfrenta a un sonriente cajero en turno. Roberto.
Buenas tardes, bienvenido a Starbucks de Garden Hills Plaza, donde servimos el mejor café del mundo. Soy Roberto, su cajero en turno. ¿En qué puedo servirle?
Voy a pagar un café.
Observando atento su pantalla.
Señor Pepe, repasemos. Usted pidió un café tall, caliente, sin leche y sin el sabor nuevo del mes, chocobanana, y sin ningún otro condimento. Esto es para aquí, pero en contenedor desechable con azúcar normal. ¿Es correcto?
Ah.
Silencio. Mirando fijamente al cajero.
¿No desea agregar a su compra nuestra promoción de la semana, que son 2 galletas por $9.90 o 3 galletas por $19.90? Tenemos de nuez de macadamia y de nuez de Castilla, de avena con arándanos, de kiwi con fresas y el nuevo sabor del mes, chocobanana, que combinaría con su café si lo hubiera pedido de chocobanana.
Interrumpiendo con gritos desaforados.
¡No! ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Me cago en la reputa madre! ¡Un café!
¡Impávido!
Está bien, Pepe. Son $22.
Vociferando y con la cara color púrpura.
¿Qué? ¿$22 por un café de mierda? ¿Pero dónde vine a parar?
Mirando intermitentemente al cajero, a los empleados y a los demás espantados clientes del lugar.
¿Saben qué? Cambié de idea. Ya no quiero nada. Y ustedes dos se van al carajo.
Pepe, fue un placer atenderlo. Soy Roberto, su cajero en turno. Que le vaya bien. Esperamos que haya disfrutado su estancia y regrese nuevamente a Starbucks de Garden Hill Plaza, donde servimos el mejor café del mundo.
Pepe cruza la calle y se mete en un kiosco. El kiosquero, muy ocupado como siempre, revisando papeles y haciendo cuentas sin levantar la vista.
Buenas.
Un café con leche, por favor.
Ahí en el mostradorcito está todo. Agarre lo que quiera y aquí le cobro. Son $5.
Aquí tenés los $5. Gracias, mi hermano, mi sangre. Vos sí que sos grande. Que vos y toda tu familia sean muy felices por el resto de la vida de todos, mirá.
Observando asombrado a aquel hombre que se aleja con aire satisfecho mientras toma el primer sorbo de su café con leche.
Uno se encuentra con cada loco. Qué gente rara, ¿eh?
Domínguez. Un potpurrí de Antonio Lauro, Venezuela. Thank you.
banco. Esto que terminás de escuchar es un potpurrí de Antonio Lauro, un músico venezolano enorme, interpretado, armado, corregido y aumentado por el finado Domínguez, Juanjo Domínguez. No está editado esto, te lo cuento como una curiosidad. Hace muchos años le pedí prestado el estudio a Raúl Parentela, lo llevé a Juanjo y le dije, Juanjo, toca. Bueno, era una máquina impresionante de hacer música. Impresionante. Juanjo Domínguez. Ahí tenés.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi imaimana juñuanchis. Tukuy suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Lalito, ¿viste que Radio Nacional cumple 84 años? Tenemos que grabar un mensaje, dale.
Sí, ya sé. Escuchate este.
En el 84º aniversario de su natalicio, feliz cumpleaños, LRA1, Radio Nacional Argentina.
Ay, Lalo, ya tenés algo más desestructurado, menos formal, ¿no te dan?
Puede ser. A ver. Feliz cumple, Radio Nacio.
No, Lalo, no es por ahí. Cumple 84 años. La radio ya es una señora grande, ¿entendés? Hay que hacerle como alguna...
Bueno, le decimos que los cumpla feliz.
Doña Radio.
Perdóname, pero me parece una pavada lo que estás diciendo. Hace 2 horas que estamos con esto.
Y bueno, pero estas también son las cosas que nos unen, negra.
Tenés razón, Lalo. Radio Nacional en su cumpleaños. Las cosas que nos unen.
Ahí te quiero más.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Bueno, señoras y señores, a partir de este momento me voy a tomar un tiempo para hablar de cuchillos. Me río porque a mí me gustan los cuchillos, siempre coleccioné cuchillos, siempre me gustó encavar algunas hojas, es decir, inventarle a algunas hojas de cuchillos algún cabo, y trabajar en mi tallercito. Nunca me animé a tratar de hacer una hoja. Esto es complejo, esto es distinto, esto necesita fragua. agua, necesita martinete, necesita un montón de herramientas que no sé manejar, no sabría cómo hacer una hoja. Pero bueno, ahora que te digo que soy coleccionista de cuchillos plegables, de esos que llamamos cortaplumas y qué sé yo, pero de los cuchillos también grandes que tienen fundas o vainas, y ahora que te digo esto, me río, porque suponete que haya 5.000 oyentes, debe haber dos que están interesados en los cuchillos, ya se fueron varios cuando anuncié de qué iba a hablar, pero permítaseme que yo me meta en esto. El primer cuchillo que yo tuve lo hizo una firma en Rosario llamada Perpiñá y Porcel. Sí, hacían unos cuchillos hermosos. Se lo pasaban el día peleándose entre ellos. Eran dos socios. No sé si viven, si han fallecido. Estoy hablando de muchos años atrás, pero tengo algunos cuchillos hechos por Perpiñá y Porcel en la ciudad de Rosario. Bueno, también he juntado algunos, algunos arbolitos. Me gustaba a veces comprar, a veces robar. es esa marca maravillosa de hojas alemanas que se terminaron imprimiendo en el cuchillo con el nombre de arbolito. ¿Por qué? No porque se hicieran acá, sino porque en un momento dado esos cuchillos marca, a ver, Boker, con dos puntitos arriba de la O, creo que se siguen fabricando en Alemania, y siempre se fabricaron en Alemania, pero se vendieron de tal manera en Sudamérica, y el símbolo es un arbolito, y se vendieron de tal manera que los mismos tipos de Boker ya le ponían puff, arbolito, a todos los que venían para acá. O sea que esa marca se hizo absolutamente famosa. Bueno, me gustaba, a veces me gusta, no tanto como antes, encavar con algunas maderas duras. Una vez, no sé si no fue Robertito Segret, que es chelista, me regaló una tastiera, que es donde apoyan las cuerdas, que es de ébano, y encavé un arbolito en ébano con unos soajes de plata tan hermoso. Bueno, Pessoa, no digas eso. Decí que lo hiciste y punto. También me gusta encavar con asta de ciervo y con mi carta, que es un material dieléctrico que se utilizaba antes para aislaciones eléctricas, a mi carta. Un montón de telas cruzadas entre sí y con una especie de resina que lo hacía muy duro. Y entonces cuando encabás con mi carta y después le vas dando forma, aparecen partecitas de las telas abajo. Es maravilloso eso. Bueno, ¿qué más? Después me hice amigo de Juan José Draghi, el finado Draghi de San Antonio de Areco. Ahora es Juan José Draghi e hijos. Bueno, creo que los hijos están laburando por separado. Orfebres, ¿no? Juan José me hizo un facón en plata con una hoja arbolito maravilloso. Sí, pero maravilloso. También después conocí a Martino Neto, gran valor, y tengo algunas hojas. Me dio una hoja para encavar, que justamente encavé con mi carta. A ver si sos capaz, o como decía mi viejo, a ver si sos culo de encavar esta hoja. Martín Goneto, antes de hacer, no sé si se llama revenido, el final, ¿no?, del acero, hacía un agujerito en la parte cerca de la S, ¿no?, cerca del cabo, y le daba forma de estrellita. Entonces después ponía un poco de bronce, lo martillaba, lo lustraba y quedaba como una estrellita dorada, que era su propia marca. Martín Oneto, muy, muy buenos cuchillos. También la encontré buscando uno marca R, hecho con un acero muy bueno. Se ve que es cortito y se debe usar para cuerear, y tiene una funda de cuero de surubí, originalísimo. Hay otro acero Bolívar de Tandil con asta de ciervo. Hay un Solingen Terbutz, un cuchillo de monte con asta de ciervo. Está ese RHO de Junín, Buenos Aires, también con asta de ciervo. Junté unos mangos hace muchos años y compré un Puma White Hunter, un cuchillo alemán hermosísimo. Un Puco tengo con doble K, que es un cuchillo tradicional finlandés. marca Martini, pero no así como si fuese italiano, sino con doble T y doble I, característico del finlandés. Me lo regaló mi amigo Reino Yetala, que vive allá en Finlandia. Otro marca el Renegau, cuchillito de cuerear, uno nieto español, encabado, bueno, lo hice con un viejo cabo de plata, muy antiguo, sí. Y otro lomo ancho arbolito, gallonado, eso me lo hizo un artesano de Buenos Aires que no me acuerdo su nombre. Gallonado es que la funda de metal es toda... al bies con rayitas, y esas rayitas se prolongan en el cabo. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Te hablé un rato de los cuchillos, que de alguna manera son una pasioncita mía. Pero ahora me voy a ir a Chipoleti, Río Negro. La ciudad de Chipoleti se ubica en la margen izquierda noreste del río Neuquén. Chipoleti está ubicada casi en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que al unirse forman el río Negro. Me olvidé de contarte que a mí también me gusta hacer las fundas de los cuchillos en cuero y cocida a mano. ¡Wow! Una porquería. No, no digas eso. No, salen bien, coso bien, hago la costura cruzada, salen lindo, muy bien. Orígenes. Sigo con Chipoleti, no me entretengo más. Chipoleti es ancestralmente territorio del pueblo mapuche. La ciudad fue fundada el 3 de octubre de 1903 por el general Fernández Oro. El primer nombre del caserío fue Colonia Lucinda. El nombre se lo pusieron en honor a la esposa del general Fernández Oro, la sanjuanina Lucinda La Rosa. En 1904 se instaló la estación del ferrocarril con el nombre del ingeniero italiano César Chipoleti. César Chipoleti, algunos lo llamarán Cipoletti, fue el responsable de obras hidráulicas que permitieron los cultivos en la región y la consiguiente población de la misma. Y en 1909 se bautizó Chipoleti a la ciudad. La población se estima hoy en 100.000 habitantes. Bueno, me voy a tomar contacto con Cuchillos Los Juríes. Y voy a charlar un ratito, si puedo, con Santiago Piñeiro. Santiago, ¿estás por allí?
Acá estamos, Quique, sí.
Ah,
estamos.
Bueno. ¿Qué están haciendo?
Al pie del cañón estamos acá.
Ajá.
Con el trabajito de taller.
Sí. ¿Y matean en el mientras tanto?
Y el matecito siempre estaba calentito acá.
No lo acerqué mucho a la fragua porque se va a fundir ese mate.
No. Lo que pasa es que una vez a la semana nos dedicamos a la fragua, ¿viste? Mientras tanto, el cuchillo lleva unos 20 procesos para terminar de elaborarlo, así que gran parte se pasa.
Bueno, ya me vas a contar con detalles eso. Primero, decime dónde naciste, cómo es tu familia, hace cuánto que estás allí, eso, contame.
Bien. Yo nací soy medio un santiagueño trucho porque si bien mi vieja es santiagueña, bien santiagueña, ¿viste?
Sí.
Se casó con mi viejo que vino disparando la Guerra Civil Española.
Ah, mira.
Una historia donde mi vieja, como gran parte de la santiagueña, iba a trabajar en el servicio doméstico de Buenos Aires.
Sí, sí.
De un pueblito chiquito como Los Juríes.
Claro.
De Chupo y Santa Fe.
Sí, y lo conoce al viejo en Buenos Aires.
Exactamente. El viejo trabajaba en los edificios como en la parte de jefe de caldera, edificio.
Sí. Ajá.
Y yo nací en el año 60 en Buenos Aires.
Sí.
Y habrá pasado 2 o 3 años, vuelve con la idea de volverse a Santiago del Estero y ahí se proyectan volver, digamos. Y mi viejo, algo le puede haber pasado y tuvo una muerte ahí medio, no sabemos si se suicidó o algo así, pero ya vengo con un drama desde chiquito, mirá,
claro. Así que el drama ya lo traía desde la Guerra Civil.
Exactamente,
y seguro,
sí,
seguro.
Y hace poco me enteraba con mi vieja que vino en los barcos, en el barco se le muere un sobrinito de 10 años, donde le tuvieron que largar al mar,
se
ve que es un drama, viste, aquello, sí,
uh-huh. Y del viejo. Sí, ¿tu madre vive?
Mi vieja vive, tiene unos 85 años en el pueblito de Santiago.
Sí.
Vive un pueblito que debe tener unos 10.000 habitantes.
Ese es el que se llama Los Juríes.
Los Juríes, están en el límite casi de Chaco y Santa Fe, digamos.
Muy bien.
Unos 280 kilómetros de capital de Santiago.
¿Y vos de dónde sacaste esto de los cuchillos?
En el año... Yo fui operador de cine, dejé mis estudios, tengo una discapacidad en mis piernas, una discapacidad motriz, lo cual tenía pocas posibilidades de una salida laboral en el pueblito.
Claro.
Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con un sacerdote que le gustaba trabajar mucho con lo social, con la gente de las villas en Buenos Aires, de la congregación de los palotinos. Y en el año 81, a él lo trasladan al pueblito en Santiago del Estero, que la comunidad de los palotinos tenían allá una iglesia, digamos, una comunidad. Y da la casualidad de que yo estaba en Buenos Aires en esos momentos y también parando en una parroquia. Y entonces el cura me dice: vos sabés que mañana va el sacerdote a hacerse cargo de la parroquia de allá de tu pueblo, así que lo llamamos y viajamos. Y desde ese momento nos hicimos inseparables con el curita.
Claro.
Porque imagínate, yo autóctono del pueblo y él venía de Capital Federal. Así que nos hicimos muy amigos. Y con los años siguió la amistad.
¿Y cuál es la relación del cura con la fragua?
El cura había creado en la zona de José Cepaz, de las villas de lo que es Vicente López, la parte de Munro, había creado una gente que se autoconstruía en su propia vivienda, salían de las villas y se armaban su barrio en las zonas de José Cepaz. Y apareció un viejo artesano, lo cual les dio... la posibilidad de aprender a hacer los cuchillos y que sea también un aporte a lo que era esa cooperativa de vivienda.
Sí, señor, muy bien, muy bien. O sea que fue el cura el que te pasó pasó las recetas de cómo hacer un cuchillo.
Él fue el medio. Después relacionado con gente, digamos, que tenía un poder adquisitivo bueno, en lo cual estaban dispuestos a ayudar a toda la gente que él se relacionaba, era el tipo que estaba en el intermedio para poder ayudar a la gente.
Qué
y más
maravilla.
Nosotros necesitábamos en el pueblo de Santiago, viste, con muchas necesidades. Mi hermanito, que tenía 12, 13 años vendiendo pan en la calle con un canasto, viste.
Sí, señor.
Éramos pobre era mucho.
Qué historia.
Así que me fui a aprender un mes y pico, me parece, en las casas a medio construir en José Cepaz.
Claro.
Por allá en la 197.
Claro, y con esa sed que tenés, seguramente, y que tenías en ese momento, de encontrar una salida laboral.
No, para mí era... yo decía, de esto, si me llego a aprender, no lo suelto más. Para mí no había otra posibilidad.
Correcto. Bueno. Decime, ¿cuáles son las materias primas? Primero contame cuáles son las herramientas que necesitas para hacer una hoja. No digo el encavado, porque el encavado se puede comprender más o menos rápidamente. Pero la hoja, ¿cómo se hace una hoja de cuchillo?
Mira, nosotros compro lo que es todo lo que es... puede venir el acero, puede venir en flejes, como puede venir en chapa de 2x1,
sí,
lo que son los aceros inoxidables.
Sí.
Esos son españoles. Después tengo aceros al carbono, como el 5160, que vienen en flejes.
Sí.
O después tengo lo que para hacer las mezclas del damasquino.
Ajá.
Que también vienen en flejes, ¿viste?
Eso que vos llamás mezcla del damasquino, ¿es como esas hojas que tienen como unas olitas?
Esa, Exacto. Bueno, es una mezcla que se hace a muy alta temperatura.
Sí.
El golpe y algún decapante que usamos hace que se suelden los metales.
Qué maravilla.
Y bueno, para eso utilizás decapante y,
sí,
y
golpe. Me imagino que los sistemas que por ahí vemos en algunas películas, en la Edad Media, los sistemas, digamos, herramienta más, herramienta menos, los sistemas de fundición deben ser parecidos.
Y viste, de forma ahí, con el tiempo capaz que se ha ido modificando y
perfeccionando,
arreglando, ¿viste?
Sí,
y hay,
sí,
hay mucha, hoy en día llega mucha información por la parte de, digamos, de las redes sociales, así que
sí,
hace que uno siga aprendiendo, digamos, de esto, ¿no?
Sí, y de esos aceros, cuanto más carbono tengan, más duros son, pero más cristalizado se pone el acero, ¿no?
Claro, lo que pasa es que acá utilizás, digamos, aceros de mayor carbono que un cuchillo, digamos, común.
Sí.
Y otra mezcla de acero más flexible, digamos, más, un poco más blando, que hace que mezclado entre los dos sea un asunto de alta resistencia y flexibilidad también.
O sea que el chiste es que conserve el filo, pero que no sea frágil.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Sí. Sí.
Y estás utilizando aceros de mayor porcentaje de carbono.
Ah, mira.
Lo que tienen la dureza y la resistencia.
Che, ¿mientras laburan escuchan radio?
Sí, escuchamos radio.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. Ahora apagamos la radio para llevar a cabo esta conversación.
Esta charla, claro. Bueno, vuelvo a los cuchillos. La fragua, ¿qué es lo que hace en el acero? ¿Lo pone al rojo blanco? ¿Qué es lo que hace?
Mirá, por el momento, claro. Nosotros armamos una fraguita de forma artesanal.
Ajá,
un forzador de aire.
Sí,
Tratamos de ponerle un regulador como para que la entrada de aire lo pueda regular y así también la potencia que le pueda llegar a generar al carbón.
¿Y qué? Que más carbón.
Claro.
Está bien.
Y después también lo que es una fraguita también con un gas, ¿viste? Con el gas natural.
Sí,
también lo
sí.
También hace llegar a buena temperatura.
Claro, claro.
Que tengo, sí.
Lo tenés que mezclar con aire a presión.
Exacto, sí.
Está
sí.
Bueno, está bueno. ¿Y qué es el revenido?
El revenido sería lo que es quitarle las tensiones al material, al metal.
Ajá.
Cuando vos le das el temple, es una rigidez que queda el acero.
Sí.
Y después podés hacerlo en lo que es una temperatura de 150 a 200 grados, bajarle las tensiones con la temperatura.
Qué maravilla,
No llegue tampoco ni a destemplarse ni a quedar bastante duro, digamos.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya sabés, con la introducción que hice, ya sabés que me gusta todo esto de lo que estás hablando, pero también me gustaría que nos hables un poco del encabe. ¿Con qué estás encabando en este momento?
Y hace rato en tu introducción hablabas de lo que es la micarta. Tengo tengo varias micartas y tipos de micarta.
Mirá, qué bien.
A mí me encanta mucho lo que es la madera, me gusta.
Sí, ok.
Más la madera natural,
sí.
La madera dura.
Sí. ¿Qué usas? ¿Qué usas? ¿Algarrobo? ¿Qué usas?
Uso lo que es quebracho colorado, palo santo, guayubira,
sí.
Y después tengo lo que es las maderas típicas de acá de la zona de la cordillera, como el maitén.
Muy bien.
Zoita. El radal,
sí.
Son maderas más blandas, pero con un impermeabilizante te quedan muy bonitas,
Che, ¿a la hoja le metes una marca tuya?
Sí, la marca de los juríes lleva.
Muy lindo.
Tengo 40 años haciendo los cuchillos.
Sí, qué bueno, qué bueno.
40 años.
¿Dónde los vendés? Me decía hace un rato Juancito, que habló con vos, que produce este dignísimo programa, que hubo un bajón de venta con el tema de la pandemia.
Sí, es como que la gente por ahí se resguarda más y es como que queda un poco choqueada con el tema del rebrote este, claro, que hubo últimamente.
Sí.
Pero después había empezado a repuntar Linda, así que
bueno.
Y también me significó trabajar Linda lo que es los días del padre en la semana anterior.
Ah, claro, que, claro.
Y ojalá que vayamos saliendo de esta situación, que le tengo mucha fe. Así que
bueno,
ojalá que, bueno, que podamos remontar eso.
Sí. Che, ¿en qué otros lugares se venden tus cuchillos? ¿Dónde los vendés? ¿Los mandás a algún lado?
Y mira, yo había venido con mi hermano hace unos 30 años acá al sur.
Ajá.
En lo cual nosotros para poder sobrevivir, la Secretaría de Turismo de la provincia había creado lo que es una exposición de venta de productos. Salíamos una vez por mes a distintas partes del país.
Muy bien.
Nos armaban lo que los lugares de exposición, ponele con 50, 80, 100 expositores de toda la provincia, era como bellísimo. Una vidriera para vender todo
lo que era negro. Y para tipos como yo, una especie de festival infantil.
Exacto, una feria itinerante. Era.
Feria de juguetes.
Y a nosotros nos permitió crecer y afianzarnos y muy quedarnos bien. En el valle, mirá.
Muy bien. Santiago.
Y he quedado varios clientes y me han quedado clientes por todos lados, viste, y gente que me visita, que siempre me está.
Muy bien.
Me está visitando.
Sí. Bueno, voy para allá cuanto pueda, mirá, porque estoy yendo a tantos lugares que ya me he mareado, pero este me interesa básicamente. Cuchillos Los Juríes, Santiago Piñeiro. ¡Qué bárbaro! Bueno, Chipoleti, Río Negro. ¿Algo más, Santiago?
No, decirte, saludarte y serás bienvenido cuando quieras darte una vuelta por acá, por el valle.
Muy bien, prepara el mate.
Para ver cómo se forjan los cuchillos.
Dale, dale. Abrazo grande.
Bueno, gracias, Kike, que tenga buen día.
Lo escuchaste a Santiago Piñeiro, Cuchillos, Los Juríes. ¿Dónde lo escuchaste? Desde Chipoleti, Río Negro. Pero ¿dónde? Te estoy preguntando. No, ¿desde dónde? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Otra vez? En Estudio País. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, todo lo de plástico que te rodea ha sido sometido a temperatura para poder inyectarlo en las matrices que le dan forma. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. A ver, algunos mensajes que nos envían. ¿A dónde? Al WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto. Pero vos pensás que yo lo voy a anotar a la velocidad que lo decís. Yo soy una señora mayor. Tengo que buscar papel y lápiz. 351-764-5061. Anotó. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @NacionalAM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Qué dice Margarita Keudel desde Mar del Plata, Buenos Aires? Quique, feliz día. ¿Podrías poner por aquí, es decir, en Facebook, esos escritos de científicos tan claros y aclaratorios de tu apertura? Muchas gracias por todo. Sí, los tengo acá escrititos. Se los paso a la patrona y la patrona se encarga de ponerlos en el Facebook. Oldimar, Elizalde, desde Don Torcuato, Buenos Aires. Hola, Quique, hablando de la inexistencia de plata, billulla, morlacos, tarasca, etcétera, ya no hay en mi bolsillo. Y mire, que lo parió, que doblamos el lomo buscándola, ¿eh? Abrazos y gracias. Melba Sánchez, desde Chivilcoy, Buenos Aires. Lo estoy escuchando como todos los sábados. Feliz día hoy y todos los días. José Luis Aymeta, desde María Susana, Santa Fe. Buen día, saludos señor Quique, que tenga un gran día. Escuché que Marcelo Stenta prometió participar en tu programa. Tremendo violero, gran ladero de Fander, de Fander Mole. Bueno, también podrías invitarlo al Fander, ¿no? Uy, no sabés lo que lo he molestado en mi vida, tanto a Marcelo Stenta como a Jorge Van der Mole. Les rompo la... Y ahora arranqué con Juancho Perone. Uy, que es un tipo músico infernal, especialista en ruidejos. Vamos a ver qué pasa con Juancho. Juan el Negro Díaz, desde Villa María, Córdoba. Buen día, Quique, saludo en tu nombre a todas, todas y todes les locutores de Radio Nacional en su día. Gran abrazo. Marcelo Calzada, desde Casilda, Ayacito de la Estancia Pessoa, Santa Fe. Querido Quique, sos parte de mis sábados y tengo el gusto de saber desde dónde salen tus ondas radiales y tu maravillosa voz. En febrero del 2020 compartí la grabación de los pies de programas de la folclórica. Gracias. César Barta, desde Colegiales, Cava. Buen día, Quique, siempre que te escucho me recuerdo las eternas noches en que nos acompañabas en Rosario por el LT8, supongo, cuando tenía mis 20 y laburaba de data entry de noche procesando las letras de cambio cooperativas por el 73-74. Te saludamos, Norberto Amat, desde Mataderos, Cava. Feliz día del locutor nacional, don Enrique. Le mando un caluroso abrazo a Naría Cángaro, desde Córdoba. Feliz día, grosso. A vos y a todos los locutores de mi querida Radio Nacional, te tengo que dejar por razones de fuerza mayor. Me voy a vacunar. Uy, Matilde Pérez Berlanga, feliz día, Quique, una cantante espectacular, maestra, profesora. Cuánta falta hacen los verdaderos locutores en televisión. Hay algunos conductores que dan vergüenza ajena, dice Matilde, poniendo voz de chismosa. Momento que viene el pitilín, Tené paciencia, ya viene. Es una cuestión de que todo llega en esta life. Espera un poquito, chela, pero la...
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 12. Vilma Ibarra destacó que el nuevo DNU es un punto de llegada tras un intenso trabajo. La secretaria legal y técnica de la presidencia se refirió a la flamante norma presidencial que establece un marco jurídico para la adquisición de vacunas y que permitirá acceder a las dosis para adolescentes y niños contra el coronavirus. Ibarra explicó que hay dos formas de gobernar. Una es preguntar a ver qué quieren los laboratorios y firmar todo. Y la otra es la de defender los intereses de la nación. La ministra de Salud, por su parte, defendió el DNU sobre compra de vacunas y garantizó el esquema completo de inoculación. En la misma sintonía que Vilma Ibarra, Carla Bizzotti aseguró que acá nadie abdicó posiciones, sino que se preservaron las necesidades de los laboratorios y a la vez sostener los intereses del Estado, entre ellos el principal, que es conseguir la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Y aclaró que los contratos no se firmaron hasta ahora porque el marco legal que había aprobado el Congreso no satisfizo a Pfizer y fue el único laboratorio que se negó.
Internacionales.
La niña fallecida hallada entre los escombros del edificio derrumbado de Miami es hija de una argentina. Fue identificada como Stella Catarossi, de 7 años, que vivía junto con su mamá y su padre uruguayo de oficio bombero desde hacía varias décadas en Estados Unidos. Ahora son 22 los fallecidos, mientras 126 personas permanecen desaparecidas.
Tránsito.
La ruta 40... entre Villa Gastón y Bariloche se encuentra totalmente habilitada, soleado, pavimento seco. Bariloche, el Poyel y el Bolsón con algo de hielo. Por favor, esta hora, precaución. Esquel, toda la zona de Gobernador Gregores, Río Mayo y Río Turbo, normal, por favor, en montaña, máxima 60 kilómetros por hora. Ruta 3, desde Santa Cruz a Comodoro Rivadavia, Chubut, normal a esta hora. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía, entre Belín, Chubut, cielo parcialmente nublado, temperatura 11.8, humedad 40%, andando Buenos Aires alrededor, la máxima para hoy 17 grados, mañana 16, con muy buenas condiciones meteorológicas. Ahora el cielo está despejado, temperatura 13.2, humedad 38%, presión atmosférica 1022,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es Radio Nacional.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Estudio País, un viaje por Argentina con Quique Pessoa.
Es obvio que es el día del locutor. Tengo que tener quilombo en todas las computadoras. ¿Sí que no sí que pasa? Bueno. No. Tranquilízate, Pessoa, porque si te pones ansioso todo es peor. La recontra puta madre. Bueno, mira, acá delante mío tengo una iMac. ¿Sabes lo que es una iMac? Es una máquina impresionante. Al lado tengo otra iMac con unos, mira, así los monitores, ¿eh? Así. Bueno, pues, y acá a mi derecha que tengo. A mi derecha tengo una MacBook más viejita y una MacBook más nueva y más allá la recontra. No sé qué pasa, te lo juro por Dios que yo tengo todo en orden y te lo juro que... Bueno. Está bien, señor director, voy a renunciar a mi sueldo este mes. No puede ser, no sé qué hacer, pero aparte no sé qué hacer, cómo hacerlo. A ver... Busca una solución, Pessoa, en lugar de lloriquear. No, pero es infernal. Divertite, che, Carola. Solución, Nuevamente Cartapacio de mapas, cuando no, el tipo los sábados recorre el país.
Enciende tu GPS.
Gracias a la idea del Cabezón Badía.
Gracias a la radio.
Que extrañamos, por supuesto. Y esto se llama Estudio País.
Muchas tonadas, un gran encuentro.
Justamente porque lo recorremos, y yo lo recorro con los mapas. O sea que a mí no me corran con el tema de la pandemia, porque pandemia o no pandemia, esto es radio, y entonces viajo con el melón, con los mapas, con la imaginación.
Esta ruta no tiene peajes.
Con las ganas de que la gente me vaya contando qué sucede en su región, etcétera, etcétera. Estoy con la provincia de Misiones a la vista.
El clima de Misiones es caluroso y muy húmedo. No olvide llevar repelente en su maleta.
Y hay una ciudad que se llama San Pedro, que no conozco, nunca estuve allí, pero ahora sí voy a estar. San Pedro es una ciudad y un departamento de Misiones, que se ubica a 25 kilómetros de la frontera con Brasil hacia el este y a 40 kilómetros del Paraguay hacia el oeste.
San Pedro es la capital nacional de las araucarias. Es un árbol protegido por ley para evitar la tala indiscriminada, también conocido como pino paranaucuri.
Se calcula que la población está llegando a los 40.000 habitantes. Ya me dirán si esto es cierto o estoy inventando.
Información no chequeada.
Muchas veces invento. Pero bueno, es una especie de impulso que uno tiene.
Recalculando.
Ahí veo en el mapa San Pedro, que está cerca de una localidad que se llama Paraíso. Está sobre la ruta 14, Palmera Boca, veo también el Cerro La Polaca. Sí, hay un arroyo que se llama San Pedro. Y arriba, Cruce Caballero. Cruce Caballero, que no sé si es una invitación gentil, por ejemplo, cruce caballero.
Las damas primero.
Ok, no, la verdad, deja de decir pavadas, Mesoa, y remitite a la descripción de los lugares. Cruce caballero, qué lindo. Bueno, San Pedro, economía. Me dice Juan que su principal desarrollo es el turismo. Yo, la verdad que antes del turismo debió haber otro desarrollo, ya me contarán. En la zona cobró gran importancia, me dicen, el turismo. San Pedro cuenta con gran cantidad de otros parques y reservas. Parque Provincial Moconá, Reserva de Biosfera Yabotí, Parque Provincial Cruce Caballero y el Parque Provincial El Piñalito.
Entre parques y reservas provinciales, San Pedro tiene unas 250.000 hectáreas protegidas por ley.
Bueno, me voy a ir a cocinar o a intentar cocinar a San Pedro, Misiones, a un lugar que se llama de mi tierra, Restó Bar Cultural. Fernando Fariña, ¿estás por ahí, Fernando?
Hola, Quique, ¿cómo andás?
Bueno.
Aquí estamos desde San Pedro, como le decía, el país de las araucarias.
Ahí está. Bueno, pero me imagino que el país de las araucarias es algo más poético. Pero, ¿cómo es el tema económico allí en San Pedro ahora?
Bueno, viste que vos decías un poco el tema del turismo. Quizás, si vamos un poquito más para atrás, San Pedro es... su principal actividad fue la madera primero, la yerba mate, principalmente, que hoy seguramente estamos casi todo el mundo tomando un matecito de una u otra forma,
sí,
o alguna infusión de yerba mate, y bueno, la mayoría principalmente salió de esta zona, ¿no es cierto?
Claro, la madera no lo sé, pero la yerba mate se ha depreciado bastante en los últimos tiempos.
Y la verdad que sí, hoy día es un bien bastante finito porque, bueno, los yerbales primero fueron yerbales nativos, naturales, ¿no es cierto? Que se explotaron rápidamente.
Claro, claro.
Y no quedó nada acá de eso, ni de inversiones, ni de nada.
Sí, ¿y la madera, la madera también va mermando?
Y sí, por supuesto, viste que hoy día ya los aserraderos que hay... que se veían mucho antes en la zona urbana del pueblo, cerca, ya no cortan maderas nobles, maderas duras, porque primero porque ya no hay, porque empezaron a haber prohibiciones, porque hay un ministerio que se encargó de prohibir, el corte de madera nativa, pero sí, bueno, las plantaciones, los monocultivos de pino, el pino Eliotti.
Claro.
Sí, viste, que para producciones de muebles, y son maderas más blandas.
Maderas blandas y que crecen rápidamente. No sé, un ibirapitá tarda muchísimos años en crecer.
Claro, tarda 40, 50 años en ser un árbol.
Claro.
Entonces, bueno, empezaron a ver que faltaba, que nos estaba haciendo mal y dijeron, bueno, ya no podemos cortar más, digamos.
Claro.
Entonces, las plantaciones de pino se hicieron masivas y, y bueno, viste cómo es el tema del monocultivo, es malísimo para el lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, la economía parece que siempre pasa por encima de eso.
Está bien. Ante ese recule avanzó el turismo.
Claro, tiene un potencial turístico bien fuerte San Pedro, pero todavía poco desarrollado, diría yo, en el sentido, qué sé yo, más comercial, digamos. Seguimos siendo un pueblo que a mí me gusta realmente como es. No pasamos a ser una ciudad turística donde hay un montón de... Sino que el turismo es más rústico, ¿viste?
Claro.
Podés venir a un camping, hay un arroyo a cada... Es muy cerquita, cada arroyo está, estamos rodeados de agua, básicamente. Entonces, bueno, te venís, te armás una carpa y...
De alguna manera lo que me querés decir es que está faltando infraestructura turística.
Básicamente, sí. Que no venga el Sheraton, pero que sí, podemos meter un baño para el turista.
Fernando, sos músico, tocas algún instrumento, cantás, ¿qué haces?
Claro, sí, desde muy chiquito empecé con la música, digamos.
Sí.
Primero cantando y después de unos años empecé a tocar la guitarra. Autodidacta, ¿no es cierto? Ayer hablábamos con un amigo. Primero muy cerca de la música regional, digamos, de lo que sería nuestro chamamé, nuestro folclore. Y viste que San Pedro, nosotros estamos como en el medio de una cosa de límites, digamos. Bueno, los límites, más allá de ser geográficos, son también culturales, ¿viste?
Clarito.
Entonces, estamos cerquita del Brasil, cerquita del Paraguay.
Ahora, ¿te ha pasado lo que, digo, nos pasa a todos aquellos que tenemos cierta facilidad para la música, tocamos un instrumento, cantamos un poco, y todo esto terminó conformándonos y no estudiamos un carajo?
Totalmente. Ayer hablaba con una amiga que estudia música y me explicaba un poco de cómo es estudiar música. Me parecía fantástico. Yo decía, yo nunca estudié nada. O sea, agarro la guitarra, escucho una canción que me gusta y la saco.
Y vamos. A veces es como si fuese de alguna manera y en un rinconcito contraproducente tener ese oído y esa facilidad. Porque te hace no estudiar. Ahí nomás quedaste. Es una cosa, Fernando, mirá. Bueno, pero estudiaste gastronomía también.
Claro, sí, me pasé para la... Que prácticamente es el mismo arte, me di cuenta después del tiempo. Que tiene prácticamente las mismas notas. Se traducen en sabores, ¿no es cierto?
Correcto.
Por eso, por ahí la sensibilidad de nuestra cocina es bien particular, ya que usamos mucho la música para cocinar. Yo soy un tipo que me levanto y pongo música, por ejemplo, y la música suena todo el día en mi casa.
De mi tierra, Restó Bar Cultural, ¿qué es? Contame cómo es.
Bueno, nosotros empezamos con este proyecto hace 8 años ya. En realidad mi cabeza venía gestándose hace mucho antes, pero pudo hacerse realidad hace 8 años.
Sí.
Yo como músico estuve tocando en algunos escenarios, en espacios culturales más que nada, en algunos festivales pequeños de la provincia, y compartí con músicos del folclore, del rock, de la cumbia, de un montón de rubros, digamos. O sea, yo soy músico, donde me invitan voy, donde hay una guitarra y una jarra de vino, vamos. Lo que pasó fue que me recorrí estos lugares, veía estos lugares en donde había esta mezcla de comidas y de música y de gente compartiendo ese momento, y decía, yo quiero esto para mi pueblo, o sea.
Claro.
Entonces fue gestándose esa idea en la cabeza hasta el punto de poder lograr traer a San Pedro un espacio que quisimos llamarlo cultural, y el primer día que abrimos hace 8 años tocó una banda de rock en el lugar, y desde ese día todos los fines de semana hubo un grupo de música o de teatro, de danza,
maravilla,
o un taller,
maravilla,
o una clase de algo en el espacio, digamos.
Bueno, ¿y cómo es ese espacio? Describime físicamente el espacio.
Primeramente, nosotros siempre alquilamos un local para trabajar, digamos, donde donde yo tenía mi cocina, que la parte que me sostiene económicamente es la comida, digamos.
Sí.
Y el salón básicamente se usaba, es un salón para usar de usos múltiples, porque venía una persona, quería dar un taller y le prestábamos el lugar.
Ah, perfecto.
Quería alguien pasar una película, teníamos un proyector, ponemos una película.
Conferencia también, ok.
Una conferencia.
Sí.
Los fines de semana traíamos una banda, conectábamos el sonido, la gente venía a comer. Nosotros le vendemos la comida, la bebida y la banda toca la noche.
Y ahora en pandemia, ¿cómo hiciste?
Bueno, nosotros cerramos el espacio, no ahora en pandemia, cerramos antes.
Ajá.
En estos años complicados que hubieron anteriores.
Sí.
Esos años nos pegaron bastante fuertes a nosotros y cerramos el espacio, digamos.
Sí.
Tratamos de mantenernos en un lugar más chiquito, pero los alquileres y todo lo que costaba eso se fue demasiado lejos.
Claro.
Y cerramos.
Sí, y entonces te transformaste en delivery.
Claro, pero nosotros empezamos a trabajar con la familia, básicamente, en un proyecto familiar y a construir un edificio propio, ¿viste?
Ok.
Hoy día empezamos hace poquito a trabajar en este edificio propio, que es una casona de madera. No sé si te puedo llegar a hacer imaginar una casa con un techo grande, cuatro aguas, tipo cabaña, una casa elevada sobre un bañado, le llamamos nosotros, que es un lugar con mucha agua.
Y tiene un gran salón.
Tiene un salón grande, que está preparado para esto que decimos que queremos seguir haciendo.
Una
cocina a mi medida.
Son insistidores ustedes.
Totalmente, no podemos parar.
No se rinden, no aflojan ni abajo el agua.
No, así es. Entonces, hoy día el sueño es que, bueno, que pase todo esto de quilombo que está pasando en el mundo básicamente y poder reactivarnos y trabajar para impulsar nuevamente lo que es lo cultural en nuestro pueblo, que hace mucha falta y que viene que nos viene debiendo la parte del Estado que debería hacerse cargo de esto, que jamás se hizo. Por lo menos en San Pedro, ¿no? En la provincia de Misiones hoy día hay un punto importante que es hace poco, en realidad hace un año más o menos, asume el nuevo ministro de Cultura, que es el señor José Lochoap, que es un tipo que era músico, que caminó un montón, que por suerte nos tocó esta persona como ministro y que le metió mucha ficha a la cuestión cultural.
Claro, el tipo no es un advenedizo, como se dice siempre, es del palo.
El tipo caminó, digamos, y llegó a ser ministro golpeando la puerta todos los días ahí, hasta que logramos una ficha positiva para lo que es lo cultural en la provincia.
Muy bien.
Ahora falta en nuestro San Pedro y, bueno, es un punto importante. Vamos para adelante despacito, digamos, como somos los músicos que tenemos paciencia.
Vamos a la cocina. ¿Qué me podés enseñar a cocinar? A ver.
Bueno, viste que por ahí si hablamos de lo regional, de la cocina regional, otra vez nos metemos en esta cosa que nosotros estamos en el medio de una, nosotros nos gusta llamar la región de Misiones, más una región cultural que una región geográfica, porque tenemos que pensar que también involucra parte de Brasil, parte del Paraguay, parte de Corrientes, que somos todos esta región que fuimos prácticamente tocados por la cuestión guaranítica, ¿no es cierto?
Y ahí se deben mezclar también algunas corrientes inmigratorias de Europa.
Totalmente, porque llega no hace tanto tiempo tampoco. Fíjate que el ingreso de los blancos, digamos, a a San Pedro, a esta zona, por lo menos antes vivían comunidades que eran guaraníes, se llamaban caingán, ¿no es cierto?
Sí.
Que hablaban una lengua parecida al guaraní que se llamaba lengua G.
Ajá.
Prácticamente fueron los guaraníes que no aceptaron las misiones, no aceptaron a los jesuitas.
Sí, señor, sí, señor.
Se rebelaron a esto.
Sí, señor.
Entonces, lo que pasó fue que más o menos en 1880, con el Pacto de la Selva, con este muchacho, este cacique Maidana,
ajá,
pueden ingresar los criollos a extraer hierba silvestre, básicamente, y ahí fue donde fue el principio del fin de la cultura
entonces
empiezan a mezclarse las ideas. Obviamente ya estos caimán venían con su cultura,
sí, es
tanto
inevitable,
de comida como de música, como vivían, ¿no?
Claro.
Y una cultura que mantuvo el blanco fue esta muy particular de que les quería contar, que es del yopará, una comida típica de acá, ¿viste?
Yopará.
Yopará se llama. Se escribe con J, jopará.
Ah, listo.
Y se lee yopará, digamos.
Sí.
Básicamente es una comida bien potente que se come en los primeros días de octubre.
Uh-huh.
¿Eso por qué? Porque trae una leyenda detrás. La leyenda habla del caraí octubre, se llama.
Caraí octubre llueve.
Caraí octubre llueve. Hermosa canción.
Hermosa canción, sí. Y entonces, bueno, ¿el caraí qué viene siendo?
El caraí sería como una especie, no sé si lo tenés al pombero.
Sí, lo tengo.
Nacional.
Sí,
bueno,
sí.
Es una especie de pombero, es un personaje muy parecido a un trabajador del campo,
sí,
chiquito, que lleva una bolsa y que lleva un látigo.
Ah.
Que viene supuestamente los primeros días de octubre a revisar los campos.
¿Y está bien dotado como el pombero?
Ah, no, ese tema me parece que no lo describieron en...
Se olvidaron.
Le pusieron un látigo, una bolsa y ahí lo dejaron.
Y listo, y no toquemos más nada.
Bueno,
sí, volvamos al yopará, que me interesa saber qué ingredientes tiene.
Bueno, el yopará es una comida bien potente, lleva locro,
sí,
el locro como el maíz pisado,
ajá,
poroto colorado,
sí,
verdura, zapallo, todo lo que pudo haberse guardado,
sí,
carne de chancho con grasa, eso se lleva en ese tiempo, muy parecida a la cocción del locro, básicamente.
Claro, primero me imaginé un puchero y después me imaginé un locro, digamos, para trazar un paralelismo, ¿no?
Claro, primero hay que cocinarse, tiene que cocinarse bien las carnes, saltear todo eso en una olla, en el fuego bien fuerte, que se frite básicamente.
Y si tenés una olla negra de fierro, mejor.
Claro,
¿ha visto?
En una olla grande,
sí,
pones a hervir por otro lado lo que sean los granos hasta que se aflojen y recién ahí poder mezclar la salsa de carne con todos los pedazos de tomate, zapallo, cebollita que le queda, le mezclas en los granos y se deja hervir unas cuantas horas hasta que eso sea un caldo bien potente.
¡Oh, papá! Es bien para cuando hace frío, entonces.
Imagínate que esto se come el 1 de octubre.
Claro, bueno.
Justamente ese día. No hace tanto frío, hace bastante calor. De eso.
Claro, medio transpirás como un bonzo.
Claro. Se supone que el caraí viene a ver que si hay abundancia en tu mesa, todo bien, digamos.
Muy lindo eso. Sí.
Claro. Si te falta, viene castigo.
Ah, claro. Por eso está con el látigo.
Claro.
Muy bien, el caraí. Muy bien, me gustó lo del caraí. Bueno, el yopará es una comida, obviamente, que por lo que contás, es una comida para encontrarse con la gente, para hacer una reunión y esas cosas.
Claro, totalmente. Viste que la idea también es que cada vecino, porque pensá que eso se hacía en zonas rurales, que los vecinos no viven como nosotros ahora uno al lado del otro, sino que vivían en... lejito, entonces cada uno traía lo que había recolectado y guardado y se juntaba todo en una olla comunitaria y se comía ese día todos juntos, digamos, todos en familia, a compartir. Es una comida para compartir.
Qué lindo.
Ese día, acá en el pueblo, algunos lugares hacen yopará enfrente de su casa, le invitan a la gente a ir a buscar.
Eso estaba pensando. Qué maravillosa manera de relacionarse hasta con los vecinos.
Claro, se hace porque, bueno, es también una forma de agradecer, porque sí, justamente en ese momento es donde escasean un poco las cosechas.
Claro.
Los guaraníes dicen cuando el lapache florece, ¿viste?
Sí, señor.
Justo en ese momento casi los granos no aparecen y tenés que vivir de lo que guardaste.
Impresionante.
Entonces es una forma de compartir con el otro lo que pudiste recolectar durante el año, ¿viste? Entonces es una cuestión de energía universal. Sí. Compartir es también recibir, ¿viste?
Claro.
Seguramente se te va a devolver de alguna forma, ¿no?
Y seguramente que vos como músico también lo relacionás con la música, porque la música es una forma de compartir, como el yopará.
Totalmente. Claro. Por eso decía hoy que por ahí nuestra cocina tiene mucho de la música, tiene muchas notas de música, y siempre explorando, ¿viste? Como es la música misma, introvertida, digamos. Siempre estamos buscando un sabor o encontrar una hierba de acá que le dé un toque distinto a nuestra comida.
Maravilla.
O buscando un sabor de otro lugar, porque si pensamos, nosotros, como decíamos hoy, tenemos mucha influencia de lo polaco, de la comida alemana, de la comida brasilera, de la comida paraguaya.
Sí, señor.
Entonces, ir buscando esos sabores, imagínate, no sé, si vos pensás en el chucrut, por ejemplo, que es esta comida bien alemana, ¿no es cierto?
Sí.
Mezclado con una, no sé, con un... Servir chucrut con yopará, por ejemplo, sería una locura para algunos.
Y le agregás un poco de capusta polaca.
Claro, y un queso paraguayo.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! Qué bueno. Todo esto con música. Fernando, claro. Fariña, te agradezco...
Escuchando un
chamo. No, ¿qué ibas a decir? Esperá, te interrumpí.
No, escuchando un chamamecito.
Un chamamecito, muy bien. Fernando Fariña, gracias. Gracias por esta pintura local, por este acercamiento a un lugar que ahora sí conozco. No puedo decir que estuve, pero digo que estuve. Ya está. Estuve en San Pedro esta mañana conociendo el yopará y charlando un rato de las cuestiones locales, ¿no? Y encontrando de alguna manera la posibilidad de sacar a flote esto de la multiculturalidad, que no se necesita ser un fanático de donde estás, sino que yo diría que hace falta ser fanático de esa multiculturalidad y aceptarla como tal. Y esto es maravilloso. Bueno, Fernando, gracias.
Muchas gracias a vos, a la producción, y bueno, invitados a venir personalmente a San Pedro, que aquí hay lugar, hay comida y hay música siempre, así que bienvenidos son.
Bueno, abrazo grande y gracias.
Abrazo, chamigo.
Chamigo, me gustó. Ahí está, lo escuchaste a Fernando Fariña, de mi tierra, Restó Bar Cultural desde San Pedro, en la provincia de Misiones. ¿Y dónde escuchaste esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Funciona, funciona.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Sí, le hice un restart a la IMAC y funciona, bolú. Funciona. ¡Qué va!
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy José Fernández, conocido como Chicho Fernández. Les presento mi canción llamada Es de Formoseño. Espero que les guste porque con mucho amor lo escribí y compuse para toda mi querida Formosa.
Thank you.
estoy orgulloso de ser un mitad y come mango. Estoy orgulloso de tomar tereré bajo un árbol. Estoy orgulloso de ser un mitad y formoseño. Y con orgullo a Formosa le canto. Cuando me voy siempre la extraño tanto. Por más que haga 40 grados de calor, soy formoseño. Y a la costa todos los domingos. El tere no me falta ni la chipa en el bolsillo. Voy en OJ porque hace calor. Señor, que tengamos todos el mismo tío. Siempre formos ellos a los botanda cuando hace frío. Siempre formos ellos con el chipa con un buen cocido. Si hace frío hay torta cuerito. Si hace calor tereré con yuyitos. Si llueve mucho igual hace calor. Soy formos ellos. Voy a la costa todo.
Ranking argentino de canciones.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños.
Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café.
Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo.
Y los que hacemos que cualquier proyecto sea grande.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
3 de julio, ¿no? Che, ¿hoy no es el Día del Locutor? Ay, feliz día. Feliz día para todos nosotros. Feliz día para todos nosotros que somos naturalmente fantásticos.
Feliz día a las locutoras y locutores de todo el país, las voces que nos unen.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Escucha, escucha. ya Mora Martínez. Anda bien la compu, bolú.
Y ahora...
No anda, funciona, diría el chino.
Anda a saber a dónde nos vamos.
Eso digo yo. Señoras, señores, aquí estoy observando con atención el mapa de la provincia de Corrientes. ¿Y por qué estoy? Porque me entraron ganas de comer un chipacito. Entonces digo, ¿dónde voy a comer un chipacito? Y me voy a Corrientes, sí, porque vamos a ver después, cuando esté charlando con la persona en cuestión, le preguntaré si es chipá o la chipa, porque hay zonas donde le dicen la chipa, y yo nunca supe cuál es la diferencia. En realidad debe ser más o menos lo mismo. Está hecho con... almidón de mandioca, no con harina de mandioca, está hecho con fécula de mandioca y salen, mirá que te comes. Cuando están bien hechos, mi patroncita lo sabe hacer y entonces te comes 10.000, porque no podés parar. Y si están mateando, es una cosa increíble. Bueno, a ver, empezó a dejar de pavear y dedicate a hacer lo que tenés que hacer en este dignísimo programa llamado Estudio País, que es visitar algún lugar de la provincia elegida. Ahí veo al noroeste, bueno, al noroeste está la capital, está Corrientes, sí. Pero más noroeste es Paso de la Patria, sí. Inclusive un poquitito más, bueno, norte bien Itatí. Y sigo mirando, Corrientes, Laguna Brava, Riachuelo, El Sombrero, hay un lugar que se llama Manuel Derqui, sigo Empedrado, para abajo, San Lorenzo, Saladas, pero, a ver, si me quedo en Saladas, agarro la ruta 13 y me voy rumbo al noreste hasta Mburucuyá. ¿Podés pronunciar Mburucuyá como corresponde, haciendo una primero y una B larga después? No lo sé. Mburucuyá se encuentra en la región noroeste de Corrientes. El paisaje de la región se caracteriza por bosques y palmares, esteros, lagunas, ríos de variado cauce. No conozco Mburucuyá, pero lo voy conociendo y lo voy imaginando. Es un nombre guaraní. El significado de la palabra Mburucuyá corresponde a una enredadera que crece sobre los cercos y árboles, también llamada pasionaria. Se dice que en los campos donde se formó el pueblo abundaba la planta, por lo cual se le dio el nombre de Mburucuyá potí. ¿Será I o será E? Mburucuyá potí. Ahí está, ¿ya empezaste a macanear? ¿No ves cómo sos? Cualquier cosa te viene bien para macanear. No sé si es Mburucuyá potí, que significa lugar de la pasionaria. A ver, se calcula alrededor de 12.000 habitantes allí. Voy a tomar contacto con FM Radio Urbana 104.7, Mburucuyá Corrientes. Allí está Leandro Chamorro. Leandro, ¿estás por ahí?
Sí, bueno, ¿cómo estás, Quique? Un gusto saludarte a vos y a toda tu amable audiencia.
Ah, bueno. Bueno, gracias por atendernos, Leandro. ¿Estás en la radio ahora o no?
Sí, estamos actualmente en el estudio de Radio Urbana, sí.
Muy bien. ¿Cómo es el estudio? ¿Cómo es Radio Urbana?
Bueno, Radio Urbana es una, digamos, una radio humilde, como en todas las ciudades del interior de nuestra provincia, donde gracias a Dios hay muchos que abrazan esta hermosa profesión.
Ah, visto.
Y que lo hacemos con, digamos, con mucho sacrificio, con mucho amor, y sobre todo con un gran sentido de prestación de servicios en el aspecto, digamos, de estar a disposición de la ciudadanía, ¿no?
Ajá.
Sí. Bueno, Radio Urbana consta, bueno, de un ingreso, con una sala de espera, una oficina muy chiquita.
Sí, señor.
Y luego el estudio donde hacemos radio todos los días, digamos, con una mesa redonda, bueno, donde podemos sentarnos alrededor, aquellos que hacemos programas.
Sí, ¿y la torre y la antena están en el mismo edificio o en otra parte?
En este caso, en el mismo edificio.
Ah, okay.
Tenemos programado, sí, porque por razones de normas legales y demás,
sí,
tenemos que ir saliendo un poco de la zona céntrica, las torres altas.
Claro. Pero
es
no,
una modalidad que se va adoptando en muchos lugares.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo es Mburucuyá? ¿Es, en realidad, es Potú o Potí?
Mira, hay una diferencia, de las dos formas está bien.
Ah, bueno,
¿Por qué? Porque, bueno, contarte que acá nosotros usamos mucho el dialecto guaraní, que no es lo mismo que el idioma guaraní.
A ver.
El idioma guaraní es el idioma nacional oficial de la hermana República del Paraguay.
Sí.
Y nosotros practicamos un dialecto, es decir, así como un lunfardo.
Ah, bien, bien.
Pero digamos un dialecto donde mezclamos entre palabras en castellano y guaraní.
A ver, decime una frase en ese dialecto, cualquiera.
Y bueno, bae pareco, amigo, por ejemplo.
Bae pareco, ¿qué es bae pareco?
¿Cómo estás, mi amigo?
Ah, ¿cómo estás? Ok, sí.
Es un dialecto, en cambio, en el idioma verdaderamente guaraní se dice de otra forma, que para vos sabés que curiosamente a nosotros nos cuesta bastante.
Ah, mira.
Si viene es muy parecido.
Sí.
En muchas palabras coincidimos, pero la pronunciación es distinta, es decir, ahí se hace mucho acento en la diéresis.
Ajá.
Eso es lo que vos estabas tratando de interpretar en Burguyá Potú.
Ah, sí,
o,
claro. Sí.
O en Burguyá Potí. Entonces, acá en la zona se dice en Burguyá Potí, pero si te vas al Paraguay te van a decir en Burguyá Potú.
Contame quiénes trabajan en la radio.
Bueno, acá trabajamos un grupo de chicos, yo soy el director, propietario de la emisora.
Ajá.
Y después hay diversos programas que tienen, hay programas de entretenimiento, musicales,
sí,
periodísticos,
sí,
deportivos. Y bueno, somos más o menos 10 personas que nos desempeñamos haciendo la programación día a día, y acompañado siempre de un par de operadores que están siempre dando vuelta por la radio.
Está bien. ¿Y qué música pide el público o qué música pasan ustedes?
Claro, bueno, generalmente, bueno, siempre, viste que la radio tiene que ir adaptándose a las nuevas generaciones.
Claro.
Y compartir también.
Sí. Es decir,
por un lado tenemos las personas mayores que están más acostumbrados al tema de la radio y demás. La verdad es que la radio no pierde nunca la magia, no importa la edad, no importa el tiempo. Y eso hace una conjugación, digamos, de generaciones que,
sí,
bueno, que curiosamente se encuentran, digamos, en gustos y en preferencias justamente en la radio.
Claro.
No se da así, por ejemplo, en las redes sociales, ni en otros medios. Ahora, acá pasamos de todo, es decir, músico para jóvenes, o sea, podemos, pero fundamentalmente, digamos, el chamamé, que es nuestra
música tradicional.
Que obviamente somos capital nacional del auténtico chamamé tradicional, tenemos un festival que congrega a más de 30,000 o 40,000 personas.
Ah, la flauta, sí, me habían hablado del Festival Provincial del Chamamé.
Claro, somos Festival Provincial del Chamamé y Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional.
Ha visto. Bueno.
Y son 5 días, son 5 lunas, digamos, chamamecera, donde viene gente de todo el país.
Sí, sí.
Curiosamente, me gusta mucho nuestro chamamé, por ejemplo, al brasilero.
Ha visto.
Y sobre todo, digamos, en la zona del sur viene mucha gente.
Sí, sí, claro.
Inclusive vienen conjuntos de allí. ¿No?
Ajá.
Es muy buen chamamé.
Sí, y esto, bueno, ¿en qué mes se realiza este festival?
Bueno, este festival se realiza en la segunda quincena del mes de febrero de cada año. Obviamente el año pasado no lo pudimos hacer por cuestiones obvias de la pandemia.
Está bien, y este año tampoco.
Claro, no, este año tampoco, ¿no?
Okay, bueno. ¿Viven del turismo mucha gente allí en Mburucuyá?
Sí, no mucha gente, pero sí, digamos, comenzaron a haber emprendimientos.
Ajá.
Por ejemplo, infraestructura hotelera, que antes no la teníamos. En fin, no solo, digamos, por este turismo calendario que tenemos con el tema del festival, fiestas patronales y otras fiestas que hay en la zona, sino que el tema de la creación del Parque Nacional en Burucuyá, que hace varios años ya está en funcionamiento.
Ah, claro, claro. ¿Y qué tiene de atractivo el parque?
Y el Parque Nacional tiene tres, para aquellos que les gusta, sobre todo, digamos, no es un turismo veraniego como el que estamos acostumbrados nosotros los argentinos. Como nosotros decimos turismo y pensamos en la Sierra de Córdoba,
claro,
o pensamos en las playas de Mar del Plata, ¿no?
Sí.
Es turismo más de naturaleza.
Ajá.
Tiene tres características distintas, por ejemplo, tiene pasando de bosques, palmares, zona desértica, zona con muchas lagunas, muchas aves silvestres, hay realmente un gran conglomerado de aves. Y que inclusive en muchas partes del mundo ya no están, y que vienen gente de Europa, por ejemplo, a ver algunas áreas que ellos ya no los tienen, por ejemplo. Pero
sí,
en sí, es una industria que está comenzando a funcionar. Bueno, lamentablemente justo este tema de la pandemia es lo que abortó todo este tipo de actividades, pero sí va cobrando cada vez más importancia, porque a veces todos pretendemos, digamos, alguna cierta característica de alguna localidad.
Sí.
Y a veces, muchas veces nos olvidamos de preguntar a nuestra propia comunidad si quiere verdaderamente ser turista.
Eso es, sí.
Pero bueno, estamos ahí. La verdad que nos ha hecho ganar en infraestructura, te decía, hotelera, por ejemplo, hay cabañas, linda. Después tenemos lo que es nuestra laguna, que es un balneario municipal, que es una laguna, se llama Laguna Limpia, a la vera de la cual se hace el festival. Es un agua cristalina, agua dulce,
claro.
Y que es uno medio de los pocos lugares acá, te diría, en 100 kilómetros a la redonda.
Sí, y como me contás, debe ser un lugar muy poco contaminado en caso de estarlo.
Sí, exactamente.
Claro,
sí, es pura naturaleza.
Sí,
inclusive,
sí.
Se hace una oxigenación del agua, natural.
Sí.
Esta laguna, por eso te quería explicar en 2 segundos, que es un, digamos, tiene un sistema natural que son unos surgentes, son los manantiales, le llaman por acá.
Ahí está.
Que, digamos, que son unos surgentes que hay en el fondo de la laguna y que permanentemente está brotando el agua, y eso permite que se oxigene, y por eso es muy, muy cristalina el agua.
Perfecto. Sí, y los cultivos que hay en la zona, supongo que es una zona de explotación forestal, por ejemplo, ¿no?
Estamos, sí, casi, no tanto, pero sí, digamos, estamos en el medio de, casi en el corazón de una zona de explotación forestal. Yo simplemente describirte en 2 palabras que la matriz productiva de la provincia de Corrientes se basa fundamentalmente en lo que es la ganadería.
Ajá.
Luego la forestación, que es de estos últimos 20, 30 años.
Sí.
Y luego las plantaciones de arroz, hay muchísimo arroz plantado acá,
claro.
Los grandes porcentajes del país está plantado acá en Corrientes por el tema de que hay mucha agua.
Eso es.
Sí. Y bueno, y después tenés lo que es horticultura, hay una zona acá en nuestra zona, hay una zona, digamos, que privilegiada con un microclima especial para la producción bajo tendaleros plásticos y a invernaderos.
Ahí está.
Y allí se planta de todo, digamos, pepino, tomate, pimiento. Y también ahora comenzó a surgir desde hace ya algunos años mucha producción de sandía.
Ajá, ¿y cítricos había y hay?
Sí, cítricos quedan, hay algunas plantaciones grandes, hay una firma francesa que tiene más de 100 hectáreas acá pegado, nomás a la ciudad de Limón y Mandarina,
sí.
Pero sí, esta era una zona cítrica en su momento, más tirando hacia Salada, digamos, que es nuestro departamento vecino, que es donde está concentrado más la producción cítrica.
Está bien. Y mandioca, ya que la nombré en la apertura de esta nota, también se cultiva ahí.
Claro, sí, tenemos una tierra muy apta para la mandioca. Para darte una idea, una hectárea de mandioca te produce más o menos un promedio de 30.000 kilos de mandioca.
¡Apa!
O sea, 30 toneladas de una sola hectárea.
¿Y es al final es chipá o la chipa?
Y bueno, volvemos a lo mismo que empezamos al principio. La chipa se le dice más para el lado de Formosa, Paraguay.
Ah, ok.
Y acá se le dice chipá.
Directamente. Bueno.
Exactamente, es el chipá. Es muy rico. Hay muchas modalidades. Yo te escuché ahí, pero por ejemplo tenemos el chipán bocá o el chipá palo, sería.
¿Cuál es la diferencia?
El chipán bocá es, digamos, vos haces la misma masa,
sí.
Y se la envuelve en un palo más o menos de 5 centímetros de diámetro, generalmente usan unas tacuaras especiales que hay acá.
Ajá.
Bordean todo, digamos, como un dedal,
sí.
y lo ponen a las brasas y lo van girando como un espiedo.
Ah,
y
sale sale una rosquita entonces.
No, pero son grandes, son, digamos, tienen más o menos 20 centímetros de
largo. La pelota. Ah, no. Ah, ese sí que no lo vi. ¿Y el chipá cuerito cuál es?
Y el chipá cuerito, digamos, es lo que se conoce en toda la Argentina, que, digamos, es hecho con harina de trigo, digamos, ¿no? Harina de trigo, o sea, haces la masa con agua, salmuera, algunos le ponen un poquito de grasa.
Sí, pero eso no lleva mandioca.
No.
Ah, viste, no, es una porquería.
No, sino son otras costumbres. Sí. Después tenés, por ejemplo, el embeyú, que es la misma harina esta de mandioca,
sí.
La fécula de mandioca.
Ah, fécula, sí.
Sí, mezclado, digamos, con algo de aceite, sí. Queso, y lo haces a la sartén.
Ah, como fritito.
Claro, sí, le pones apenas mojar, digamos.
Sí.
Y eso se usa mucho también, sobre todo en el campo, digamos, como es muy sustentable, la gente se levanta muy temprano en el campo.
Clarito.
Porque hay una cuestión del tema de la luz.
Sí, sí.
O sea, aprovechan la luz de la hora muy temprana porque
muy
la gente de la tarde cuando ya oscurece.
Muy bien. Bueno, por fin, ¿qué tal es Burucuyá para hacer una visita a la ciudad?
Bueno, justamente cuando dijiste ciudad, estamos comenzando a tener, somos una ciudad-pueblo en realidad.
Claro, sí,
estamos,
me imagino.
No sé si llamar es para si estamos en una etapa de expansión. En realidad estamos en una etapa que técnicamente le llaman, digamos, los especialistas en la consolidación urbana.
Ahí está.
Que es, digamos, la de llenar, se comenzaron a llenar de viviendas, ya no hay más lugar prácticamente dentro de la ciudad.
Mira.
Y yo creo que dentro de no muy poco tiempo vamos a tener que empezar a pensar en la expansión, digamos, a la ciudad hacia algunos lugares que se pueda llevar con los servicios.
Claro, más. Claro. Una planificación urbana necesitan.
Exactamente.
Claro.
Es una ciudad tranquila. Acá, podés dormir con la ventana abierta en verano.
Ajá.
Te bajás a comprar algo, dejás la puerta abierta de tu auto en marcha con la llave puesta.
Sí, es otra vida.
Eso es, creo que es el mayor atractivo que podemos ofrecer a las grandes ciudades. Y después tenemos, digamos, los recursos turísticos que estábamos hablando.
Sí, sí.
Muy buen paisaje. Hay también lugares para hacer acá cerquita turismo de estancia, que estuvo de moda también en su momento.
Claro, ok.
Es decir, hay variadas actividades que se pueden realizar y le llaman, tenemos un colega acá, que fue uno de los primeros locutores, inclusive animador del festival, hace muchos años, bueno, se llamaba Miguel María, y él decía, la bautizó como Burucuyá Hospitalario.
Ahí está.
Porque gente que viene acá no se quiere ir más.
Sí. Se siente cómoda y a gusto.
Usted sabe que hay muchos ahora radicados acá en Burucuyá que vinieron por el festival y les gustó y volvieron y se quedaron.
Qué bonito. Bueno, Leandro Chamorro, paseíto por Burucuyá en la provincia de Corrientes, por FM Radio Urbana 104.7. Te agradezco mucho, Leandro, y te mando abrazo grandote. Ojalá en algún momento pueda conocer Burucuyá.
Así es, lo invitamos a todos, especialmente a vos, Quique, que sos un descubridor de lugares. Qué lindo. Que a través de tu programa se puede difundir y que todo el país pueda conocer los rincones de nuestra patria que por ahí para muchos son desconocidos. Gracias por la entrevista, un abrazo enorme para vos, para tu audiencia, mucha suerte y cuídense mucho, por favor.
Muy lindo. Leandro Chamorro, lo escuchaste recién por FM Radio Urbana 104.7, Mburucuyá Corrientes. Bueno, el tipo labura ahí toda la mañana, tiene esa radio en Mburucuyá. Búscalo en el mapa. ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Dónde vas a escuchar esto? ¿Otra vez? ¿En Estudio País? Pocos minutitos. Hasta el 8 de julio tenés tiempo para inscribirte en las residencias del Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio de Salud comunica a las y los profesionales que ya se encuentra disponible el cronograma del concurso unificado 2021 para el ingreso a las residencias de los equipos de salud. La inscripción virtual será hasta el 8 de julio. El examen único, digital y ubicuo será el 25 de agosto. Podrá realizarse en línea desde los diferentes sitios donde se encuentran las y los postulantes. Las residencias comienzan el 1 de octubre de el 2021. Te invitamos a conocer más sobre las residencias ingresando a www.argentina.gov.ar. ¿Qué dice Maxi de Palermo? No, o Maxi Palermo, claro. Ahora toda la indiada desconcertista, nos mudamos al sábado en Estudio País. Salud, Laura Arca, qué placer encontrarte. Mis más lindos recuerdos cuando sola a los 13, 14 años te escuchaba en mi San Lorenzo natal y bailaba con la escoba. Señora, largue el esparadrapo. Y yo cargaba las carpetas del secundario y me ponía a bailar. Gracias por esos lindos momentos que me hiciste vivir. José Nicolás Alesio, hola Quique, cada vez me gusta más tu programa en Nacional. Abrazo militante y cargado de esperanzas. Andrés Hamse, qué importante es tener bien el melón para estar ubicado. Saludos, Quique. Mónica Pepe, gracias por tus programas maravillosos. Nosotros todavía nos acordamos de Dorita, la compu. Abrazo. Esa no falla. Miguel Madeo, estaba escuchando alguna musiquita y apareció Oración del Remanso. Sabes que la primera vez que la escuché fue una tarde hace años en uno de tus programas de radio, ya ni recuerdo cuál. La cantaste vos. Siempre la busca en YouTube tu versión, pero no la encuentro, menos mal. En fin, se me dio por contarte. Espero andes bien y volver a escucharte pronto. Fuerte abrazo. Me olvidé algo importante. Nada tengo que ver con el río ni la pesca, pero me emociona escuchar esa canción. Y eso se lo debo a usted, maestro. Susana Osherov, sin el desconcierto estoy perdida. Dice, pero igual te escucho como consuelo, pero igual te escucho los sábados y me duermo con los cuentos. Abrazo inmenso, Quique, dice Susana Osherov.